El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos a este partidazo de lunes 9 de agosto ya, 9 de agosto. Buenas noches a todo el que nos escucha, sea en directo o en cualquier momento y en cualquier lugar a través del podcast. Saludos de Luis Munilla, en nombre del Retén de Verano, hoy con Isaac Avilés, con Luis Basteiro, con Alberto Arauz, Cristina Bejarano, Pablo Núñez y Pablo Gallán, que están coordinando a todos los deportes COPE, y José Colchero, uno que es de Fuenla, a los mandos del sonido. Arrancamos semana, huérfanos ya de Juegos Olímpicos, que hay que ver qué raro se hace esto de levantarte por la mañana, encender la tele, encender la radio y no tener a Lama y compañía ahí pegando voces y cualquier deporte que echarte a la boca. Pero esto es así y esta vez solo hay que esperar 3 años hasta los siguientes. Y además, por cierto, tenemos ahí a la vuelta de la esquina, 24 de agosto, es el día en el que arrancan los Juegos Paralímpicos, así que estaremos también muy pendientes de ellos, qué bien que se lo merecen. Por cierto, poco más se puede decir de la cobertura que esta casa ha hecho de los Juegos Olímpicos. Yo, de verdad, solamente puedo expresar mi absoluto orgullo como compañero de todos los que han estado en Tokio y de todos los que se lo han currado desde Madrid. En los estudios, en la redacción, en la técnica y en los despachos. Un orgullo inmenso ser vuestro compañero, de corazón. Y bueno, digo que arrancamos un periodo nuevo con la Liga, que comienza ya este viernes, con el Valencia-Getafe. Huérfanos de Juegos Olímpicos, pero también huérfanos ya a estas alturas de Leo Messi. Ya sabéis, de un día para otro, como los amores de verano, todo era fabuloso, Messi se quedaba, luego el Barça rompió la baraja argumentando el control financiero de la Liga, vinieron las lágrimas sinceras, y Messi apunta a París, aunque de momento, todo hay que decirlo, todavía sigue en Barcelona. La afición del Paris Saint-Germain está como loca. Hay aficionados que creo que estaban ya incluso desde anoche apostados en uno de los aeropuertos de París, y hoy todo el día, tanto el aeropuerto como las instalaciones del club, han estado haciendo guardia montones de ellos esperando la llegada del argentino. Evidentemente, París es foco de atención mundial en estos momentos, sobre todo en los deportes, por la llegada de Messi, y hasta allí que se ha ido un hombre inquieto, un hombre de los deportes COPE, Víctor Navarro, París, buenas noches.
Buenas noches, Luis, desde la Torre Eiffel.
Anda que te has ido a mal lugar, ¿eh? ¿Dónde estás exactamente? Sí. Estás enfrente de la Torre Eiffel, ¿no? ¿Qué ves? ¿Qué te rodea? Sí.
Bueno, hay muchísima gente. Esto no parece un lunes, ¿eh? Parece un sábado. Hay mucha gente paseando por París, sobre todo en este punto de la Torre Eiffel. La circulación es intensa. Había tráfico, de hecho, para venir hasta aquí, desde el hotel hasta la Torre Eiffel. Los puestos de gofres, de perritos calientes, hay cola de 10 minutitos. Están también vendiendo los típicos souvenirs, ¿no?, de la Torre Eiffel con lucecitas, pequeñitos para llevarte a casa. Vemos a la gente subirse a los taxis yendo a otros lugares. También en el Sena están circulando estos barcos que transportan a la gente, que se da una vuelta por todo París. Y bueno, aquí también hay que decir que hace 19 grados, hace fresquito, pero aquí evidentemente de lo que se habla es de Leo Messi. De hecho, nada más llegar a Francia, nada más aterrizar, al subirnos al taxi, lo primero que nos dice el taxista al escucharnos hablar español con otro compañero, nos dice: ¿cómo habéis dejado escapar a Leo Messi? Es lo primero que nos ha dicho el taxista.
Antaño te decían España va bien, pero de eso ya ha pasado bastante tiempo.
Sí, sí, pues nos decía eso: ¿cómo habéis dejado escapar a Leo Messi? Comentabas lo de los aficionados. Hoy han vuelto a acudir al aeropuerto de Le Bourget, que es donde tendrá que aterrizar todos los meses, no solo Leo, en un avión privado que se va demorando desde Barcelona. Cada 2x3 lo cambian de hora. Desde el domingo lo han ido cambiando y hoy el último vuelo a las 8:30 lo han aplazado porque aún no han cerrado ese contrato con el Paris Saint-Germain. Y también estaban en el Parque de los Príncipes muchísimos aficionados esperando a Leo. La locura se ha desatado aquí en París y todo el mundo cuenta las horas para que puedan cerrar ese acuerdo con el Paris Saint-Germain, se haga oficial y sobre todo que aterricen los Messi en París.
La ciudad del amor, la ciudad de la luz. Hasta allí se ha ido Víctor Navarro. Luego enseguida, en un momento, te pregunto de nuevo para que nos arrojes un poquito más de luz, valga la redundancia, sobre cuál es la situación ahora mismo de Messi y si se vislumbra que pueda llegar efectivamente y firmar por el Paris Saint-Germain en las próximas horas o días, en el transcurso de esta semana. Hasta ahora, Víctor,
Hasta ahora.
Que por cierto, ahora comienza con fuerza ese debate de si el Paris Saint-Germain puede mantener el fair play financiero con todo lo que tiene la plantilla, o si, por el contrario, el Real Madrid puede empezar a soñar con hacerse con Kylian Mbappé este mismo verano. Luego vamos a hablar de ello. Y por cierto, de lo de Messi ha hablado hasta Rafa Nadal.
Bueno, es una noticia que podía pasar. Evidentemente creo que el mundo del fútbol, igual que todos los otros mundos actualmente, pues está sufriendo. Los clubes no son una excepción, ¿no? Y especialmente los que no dependen de un estado que tienen un capital detrás tan potente como según que otros clubes, pues están sufriendo muchísimo, ¿no? Entiendo que ha sido imposible retenerle, entiendo que el Barça ha hecho todo lo posible para mantener a su mejor jugador en toda su historia en el club. Me parece una noticia triste para los que amamos el fútbol y somos españoles.
El análisis cerebral de Rafa Nadal, que me imagino que también con el corazoncito estará pensando que para su Real Madrid no viene nada mal. Bueno, ahora volvemos a París, pero hoy ha sido también noticia en Barcelona, por cierto, la confirmación de la lesión del Kun Agüero. Tiene un problema en el gemelo que no le va a dejar debutar con el Barça hasta el mes de noviembre. Así que más problemas para Koeman, aquello del circo y los enanos. Y por cierto, que el club ha anunciado que para el debut liguero contra la Real de este domingo va a poder haber 30.000 aficionados en las gradas del Camp Nou. Hoy es día 9 de agosto. Eso quiere decir que nos quedan 22 días de mercado de verano. 22 días en los que puede pasar absolutamente de todo, porque hay equipos que están esperando al final a que la fruta madure para hacer incorporaciones de última hora. Y hay otros, o incluso esos mismos, que también están esperando al final para soltar lastre. O sea que si cuadran conveniencias, habrá más movimientos. Y en el Atlético de Madrid, Javi Gómez, buenas noches.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches.
¿Cómo está la negociación? ¿Cuál es la última hora por Rafa Mir, que ha sido sensación en los Juegos Olímpicos?
Bueno, hoy hemos vuelto a hablar con su entorno más cercano y lo que contaban a la cadena COPE es que el acuerdo entre el jugador y el Atlético de Madrid está completamente cerrado. Mir no tiene, de hecho, ni la mínima intención de viajar a Wolverhampton. Su idea es quedarse en Madrid y, si todo va como él espera y como el Atleti también, pues jugar y debutar ya el domingo contra el Celta. El balón, desde luego, está ahora en el tejado de los ingleses porque piden 15 millones, el Atleti pone algo más de 10, más variables, la cosa parece muy cercana, así que veremos si el miércoles, que vuelven los del Cholo a entrenar en Majadahonda, no está ya Rafa Mir.
Pues nada, a ver si le sale bien, que es una muy buena operación para el Atlético de Madrid, gran fichaje para el Cholo Simeone. Luego hablamos de más cosas, ¿eh, Gómez?
Por aquí me quedo.
Un abrazo, hasta ahora. Otro que también es de Fuenla, como colchero. Bueno, por otro lado, ya saben que el Barça, como el Real Madrid, se ha posicionado en contra del acuerdo de la Liga con el fondo CVC, que dotaría de ingresos, de liquidez inmediata, a los clubes españoles. El jueves, creo que es, se debate todo esto en la Asamblea de la Liga. Dicen Madrid y Barça que no es buen acuerdo, que hipoteca los derechos televisivos de los clubes por 50 años, pero este soy el presidente del Levante, de uno de los modestos, Kiko Catalán.
Ojalá fuéramos, estuviéramos más unidos de lo que se manifiesta en estos momentos. Pues ojalá. Pero que esto no nos puede arrugar al resto de clubes a afrontar un proyecto de la envergadura de este que nos va a hacer mucho más fuertes, nos va a hacer mucho más competitivos y nos va a hacer mirar al futuro pues con la certeza y el convencimiento de que estamos apoyados por un gran socio industrial y que somos más fuertes porque, entre otras cosas, asumimos unos compromisos para ser más fuertes.
Tiene pinta de que va a estar entretenida la Asamblea de la Liga. Bueno, esto en la semana en que no solamente comienza la Liga, sino que trae además la Supercopa de Europa. Chelsea-Villarreal el miércoles en Belfast. Otra cita histórica para el Villarreal, en la que va a estar Pau Torres, a pesar de haber enlazado Eurocopa y Juegos Olímpicos.
Desde que salieron las fechas, pusimos a mirar y, bueno, podíamos ver que yo podía llegar para la Supercopa y por suerte así ha sido. Y bueno, hoy ya con los compañeros, ultimándonos esos detalles para la Supercopa, que es un partido único para nuestra historia, un partido que va a ser para disfrutar tanto nosotros como la afición, que es algo soñado. Y bueno, a disposición del míster, ¿no?, para lo que él necesite.
La paliza que se va a pegar el bueno de Pau Torres. Luego estamos con Rubén Martín, que lo va a contar el miércoles en Tiempo de Juego y que está ya camino de Belfast. Por cierto, Basteiro, hola, buenas noches.
¿Qué tal, Moni? Buenas noches.
La selección olímpica de la que ha formado parte Pau Torres ha tenido hoy un recibimiento muy, pero que muy especial en Las Rozas, ¿no? Nada más llegar de Tokio.
Sí, después de la medalla de plata conseguida el sábado ante Brasil, es que hacía 21 años que no conseguíamos una medalla en unos Juegos Olímpicos en fútbol, concretamente desde Sydney 2000, así que no era para menos. Ha estado encabezado ese homenaje por Alejandro Blanco, el presidente del COE, que acaba de llegar también desde Tokio, y por Luis Rubiales, el presidente de la federación. No han estado todos los jugadores, solo han estado 16 de los 22, porque algunos pues ya han sido reclamados por sus clubes, en concreto 6. Uno es Pau Torres, que va a estar el miércoles en la Supercopa de Europa. Tampoco han estado los 3 del Barça, Pedri, Eric García y Mingueza. Merecido descanso el de Pedri, sobre todo, que ha jugado 73 partidos esta temporada, 73. Tampoco ha estado Brian Hill, el nuevo jugador del Tottenham, ni Álvaro Fernández, el portero del Huesca, que está pendiente de su futuro.
Y los que estaban tenían una cara de cansados, que menos mal que estaban allí los familiares, porque
sí,
si no el acto se les iba a hacer
bien
largo.
Era lo que te iba a decir, estaban bastante cansados después de las 16 horas de vuelo, pero la federación ha debido seguir bastante los Juegos Olímpicos a través de COPE, porque han cogido la idea de los familiares. Y es que después del vuelo han aterrizado a las 3:30 y les han llevado un autobús hasta la Federación Española de Fútbol, donde ellos pensaban que simplemente les iban a homenajear el presidente Alejandro Blanco y Luis Rubiales, pero no, estaban escondidos detrás de una lona los familiares, y en cuanto han aparecido se han llevado la ovación de sus amigos, de sus padres, de sus parejas, de sus hijos incluso, y bueno, una celebración histórica para una medalla de plata que al principio no disfrutaba mucho, pero que con el paso de las horas ya valora mucho más.
Celebraciones, esto, algunos lo llaman celebraciones rancias, ¿no? Esto de cruzar a los familiares, ¿eh? Bueno, en fin, cada uno con lo suyo, a mí es que me encanta, pero vaya. Bueno, del día en el mercado, el Villarreal renueva a Gerard Moreno hasta 2027. El Real Madrid va a ceder a Víctor Chus al Cádiz. También al Cádiz llega Álvaro Jiménez, extremo del Albacete. Y Bojan Krkić se va al Vissel Kobe de Iniesta. Y por cierto, ya anticipo que esta noche vamos a dedicar un buen rato a ponernos al día de cómo están las plantillas de primera a 4 días del comienzo de la liga. Altas, bajas y futuribles, con todos los corresponsales de Deportes COPE, que con los Juegos Olímpicos hemos estado ahí, hemos andado todos un poco despistados. Se acaban los amistosos de pretemporada y esta noche ha habido uno muy especial. En Anfield se han enfrentado Liverpool y Osasuna. Ha ganado Liverpool 3-1, pero vamos, eso es lo de menos, porque lo importante ha sido el homenaje a Michael Robinson. Ha sido muy, pero que muy emotivo. Y luego vamos a estar en Liverpool con su familia. Fuera del fútbol, tenemos un español debutando en la NBA, concretamente en la Liga de Verano. Está Santi Aldama jugando sus primeros minutos con los Grizzlies. En Fórmula 1, los comisarios del Gran Premio de Hungría han desestimado las nuevas pruebas de Aston Martin, así que Carlos Sainz mantiene el podio, su tercera plaza del Gran Premio de Hungría, y Fernando Alonso la cuarta. Está a la vuelta de la esquina a la Vuelta a España, que arranca el sábado. Hola, Alberto Arauz, ¿qué
Hola,
tal?
Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas.
Y se siguen conociendo equipos, entre ellos hoy Movistar.
Sí, ha sido el más madrugador, el nuestro, el equipo español, que va con el tridente que fue al Tour de Francia. Esto es con Valverde, con Enric Mas y con el colombiano Superman López. Y el que no está es Marc Soler, que ayer conocimos que a partir del próximo 1 de enero va a correr en el Emirates de Pogačar. Y también ha anunciado su equipo otro de los grandes aspirantes españoles, Mikel Landa, que va con un Bahrain Victorious espectacular, ¿eh? Que va con Caruso, que te acordarás que fue tercero en el Giro de Italia, va con Wouter Puls y Komar Padun, un ucraniano que anda para arriba fenomenal. Pero ojo al equipazo Múnich que ha presentado el Ineos Grenadiers, el equipo más poderoso del mundo. Va con Egan Bernal, ganador del Tour de Francia y del Giro de Italia, con Richard Carapaz, ganador del Giro, con Adam Yates y con Tom Pidcock, que es un chavalín de 21 años que viene en Tokio de ganar el oro de mountain bike y que es uno de esos genios que andan sueltos. Eso sí, el gran favorito en todas las apuestas es el ganador de las dos últimas ediciones, Primo Roglic, que yo creo que parte con un par de peldaños sobre el resto.
Bien. Lo de Ineos en mi barrio se decía abusón.
Total.
Abusón. No se puede tirar a trayón.
No,
eso no vale.
Es increíble. Ni el PSG yo creo que abusa tanto como el Ineos,
bueno,
fíjate.
Espérate, vamos a ver. Vamos a ver lo del PSG. Bueno, y hoy tenemos edición especial de Kilómetro 42 con Chema Martínez y el repaso a lo que ha sido la actuación del atletismo español en los Juegos. Así que por aquí viene el día, aquí lo contamos, hasta la 1:30 en el partidazo. Saludo ya a los contertulios de esta noche. Está Elías Israel. Elías, muy buenas.
¿Qué tal, Muni?
¿Cómo buenas estás? Noches. Yo que me alegro de escucharte. ¿Cómo te va
y
la vida?
A ti también, muy bien siempre. Pues aquí con buen trancazo. Una mala noticia personal, pero bueno, aquí estamos, contentos de volver a estar en antena y contigo.
Lo disimulas bien lo del trancazo, ¿eh? Porque ni te lo noto, macho, yo no
bueno,
sé.
Pues sí que lo tengo, sí.
Avilés, ¿lo notas tú el trancazo de Elías o no?
Yo un poquillo sí, en la voz, ¿eh? Un poco sí.
Joder,
sí, sí. Lo que pasa es que Elías es un profesional y lo disimula bien. Pero...
Hasta para eso, qué tío. Gato, Juan, muy buenas.
¿Cómo estamos?
Bien, tú lejos del micro hace un momento, por lo que veo, ¿no?
No, se me ha liado aquí. Como tengo la cena, yo sé que soy de cenar.
¿En serio? ¿Y tú como Lama?
Claro, sí.
Como Lama, bueno, te gusta cenar no, en los
soy
programas.
Un poquito más educado que Lama, porque Lama habla...
Arreglándolo.
Estanca, que narra y habla y dirige con algo en la boca y es increíble cómo lo hace el tío.
Sí, yo lo he visto hasta
que, por cierto, oye, voy a hacer extensible la felicitación al equipo de quedados especiales.
Sí, señor.
Que es tan importante como el enviados especiales, que han sido maravillosos.
Tengo varios aquí delante y si le vieran la cara, equipazo, que están de reventados. Pero bueno, el esfuerzo ha merecido la pena. Gran trabajo, sí, señor. Y Emilio Pérez Rozas. Hola, Emilio.
Hola, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Y tú?
Bien, correcto. Muy bien.
¿Correcto a secas?
No, bien, vale. Bien. Hombre, disgustado, muy disgustado, porque es una lástima, es una pena que Leo Messi deje la Liga, como fue una pena y una frustración que se fuera Cristiano, y como fue una desilusión, bueno, a lo mejor un poquito más baja, que se fuera Neymar. Por cierto, que hoy he leído, bueno, no, porque ya lo dijo Miguel anoche y hoy lo he confirmado, eso tan, tan bestia y tan bárbaro, de que Pedri ha jugado más partidos este año que Neymar en tres años.
Sí, 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 yo también lo he visto, sí, sí, sí.
Es brutal, brutal.
Que es una cosa impresionante.
Que se intercambien los sueldos, ¿no?
Bueno, no estaría mal. La verdad es que también me he enterado de otra cosa que todavía me ha causado más sorpresa. Esta sí que me ha causado mucha sorpresa.
¿El qué?
Que es que este inefable señor que se llama Paco Costa, que es el, bueno, que es no, que se ha convertido con el paso de los años en el asistente y casi secretario personal de Leo Messi, pagado íntegramente por el Barcelona, por supuesto, Pepe. Bueno, que ya no va a trabajar con el Barcelona y se va a ir con Leo Messi. Resulta que su hijo hace el mismo trabajo con Neymar.
Sí, en París. Álvaro, sí.
Y yo no lo sabía eso.
Pues yo sí lo sabía, además.
Es una manera de ganarse la vida tremenda, ¿eh? O sea, sí. Estos señores han inventado una profesión.
Esto es lo que se llama conseguidor, ¿no? Conseguidor.
Brutal. Sí, sí, todo. Pero es bueno, Uber, pero, conseguidor.
Pero Emilio, chofer, eso no te tiene que sorprender. Eso por suerte o por desgracia está a la orden del día de hoy. Tienes a gente de confianza con futbolistas que son su sombra, su alivio, su apoyo para todo, y Pepe lo ha hecho muy bien con Leo, y el padre, y el hijo Álvaro lo está haciendo con Neymar desde hace mucho tiempo.
Bueno, escucha, ahora contáis lo que queráis, opináis lo que queráis, pero es que sigue Víctor Navarro en París y nos está cortando ahí un ojo de la cara la llamada. Hola, Víctor, de nuevo. ¿Qué pasa, hombre?
Muy buenas. Bueno, Álvaro Costa, que forma parte de los toys, de todo el engranaje que rodea Neymar Jr., por cierto.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo está la situación ahora mismo? Ya nos has hecho la fotografía desde el Trocadero. ¿Cómo está París? ¿Cómo está la afición? Todo el mundo esperando que se concrete el fichaje de Messi por el Paris Saint-Germain y luego las consecuencias que eso pueda tener. Como decía lo de Mbappé y Real Madrid, que luego hablamos de ello también. Pero sobre todo, parecía todo muy inminente, todo muy hecho, pero a esta hora Messi sigue haciendo esperar al Paris Saint-Germain, a sus aficionados, y que sepamos, sigue la ciudad condal.
Exacto, bueno, su avión privado se ha movido, de hecho está aterrizando ya en Ibiza, pero ahí hay que tener cuidado porque el avión de los Messi siempre también lo suelen alquilar cuando va de viaje, pero el contrato no está firmado, a esta hora no es jugador del Paris Saint-Germain. Lo último que sabemos en la cadena COPE es que los abogados de los Messi y el propio Jorge Messi, que es el padre y agente de Leo, estaban revisando las cláusulas, estaban revisando los últimos flecos. Desde ayer ya tienen ese contrato, el Paris Saint-Germain ya se lo hizo oficial y ya lo tienen en su poder, y ahora es cuando ellos tendrán, cuando vean que todo está correcto o las cifras que aparecen en ese contrato y las cláusulas les parezcan correctas, aceptarlo, y entonces será cuando el Paris Saint-Germain pueda anunciar oficialmente el fichaje de Leo Messi. Hasta entonces tocará esperar. El Paris Saint-Germain ha ido filtrando la agenda de mañana. Ellos ya tenían previsto todo para anunciarlo mañana, a no ser que los Messi acepten este contrato por la mañana. Será difícil que se pueda cumplir con todo, pero ellos ya tenían programado una revisión médica en el Hospital Americano, cerca del Arco de Triunfo. Al mediodía tenían programada ya la presentación de Leo Messi en el Parque de los Príncipes, con rueda de prensa incluida, y querían iluminar, como hicieron con Neymar Jr., la Torre Eiffel, que ahora mismo estamos delante de ella iluminada, pero no con los colores del PSG, que es con los colores que querían iluminarla, y poner el nombre de Messi en ella, tal y como hicieron con Neymar Jr. Esas son las intenciones. También el vuelo de los Messi se ha ido retrasando, como contábamos en titulares, los últimos dos días. Un vuelo en el que
Está programado que vayan 16 personas contando la tripulación, entre ellas pues estará Jorge Messi, Rodrigo Messi, Antonella, los niños, Leo, también Pepe Costa, su mujer, todos, porque Pepe Costa, como contaba Emilio también, irá hacia París, porque en Barcelona ya no tiene trabajo, no se le renovó, y los Messi también tienen hotel, será el Hotel Royal Monceau, donde también se alojó Neymar cuando fichó. Es un hotel que está muy cerca de los Campos Elíseos y es un hotel en el que se suelen encontrar o suelen alojar a los futbolistas del PSG antes de que encuentren vivienda en París. Además, hoy también se ha sabido que el sábado en el Parque de los Príncipes podrá haber público, de hecho el 100% de aforo en el PSG Estrasburgo del sábado a las 9 de la noche. También hay, si evidentemente se ha hecho oficial, se ha presentado a Leo Messi, será difícil que juegue porque no ha entrenado desde la Copa América, pero si está ahí, evidentemente le será ovacionado o será aplaudido.
Oye, ¿dais todos por hecho que lo de Messi y el PSG se ha hecho o se va a hacer? ¿Está hecho? Vamos, según lo está contando Víctor, es que está, sí. Vamos, solo falta que se le viniera abajo con todo lo que tienen montado.
Sí. Yo creo que Víctor lo ha contado muy bien y ha telegrafiado absolutamente todos los movimientos. Mira, yo estoy en Castelldefels todavía, que estoy pasando aquí unos días con la familia, y sabéis que yo tengo aquí buenos amigos y buenos amigos de Messi. A mí me decían esta tarde que estaba, vamos, que era inminente el viaje a París, porque, como bien ha contado Víctor, hay una hoja de ruta preparada para mañana. Todo sea que lo retrasen por lo que sea, porque no todavía han firmado los contratos y demás, pero que mañana es el día. Y con estos mismos amigos de Messi con los que he estado estos días, me hablaban de la tristeza que tenía Leo. O sea, no habían visto a Leo con esa amargura en tanto tiempo en el Barcelona. Y sobre todo, no solo porque ellos dicen, los amigos de Leo, que le han mentido y por la forma que ha hecho el club con él. Pero bueno, me decían esta misma mañana que estaban ya preparando las maletas de la familia Messi. Entonces yo creo que es una cosa inminente. De hecho, se tendría que torcer mucho las cosas, pero yo creo que está encaminado el asunto para que Messi le veamos en breve en la Torre Eiffel, como bien ha contado Víctor, y empezar una nueva temporada y una nueva época en otro club, que es el club que se le permite absolutamente todo, que eso es otro tema.
Esa es otra historia, luego hablamos, sí.
Bueno, está claro, ¿no?, que el destino es París, tiene todo el sentido, Mundial de Qatar, hacer el gran proyecto, culminar el gran proyecto con la guinda, que es tener a Leo y poner todos los focos del mundo del fútbol mirando a la capital francesa. Yo es que creo que no hay discusión. Seguramente pues un contrato como el de Messi no es fácil de redactar, de llevar hasta el final cada una de las cláusulas y demás, y hasta que se firme pues puede pasar uno o dos días, pero con la que está liada en París, con toda la gente que hay ya esperando a Messi en el aeropuerto, sí. con todo eso, no se va a tardar demasiado, y si no es mañana será pasado.
Tú, Emilio, también lo das por hecho, ¿no? ¿O qué? ¿Emilio? ¿Se ha cortado Emilio? Tiene pinta que se ha cortado. Al hilo de lo que ha dicho antes Gato, lo de que Messi siente que le han pegado una puñalada en el Barcelona, hay que contar esa imagen que se vio del acto de ayer o antes del acto de... Bueno, no sé si fue antes o después. Pero, Víctor, el frío saludo de Messi con Laporta y con Rafa Juste.
Fue antes, al llegar, justo cuando llegaban con los coches, ya habían llegado Rafa Juste y Joan Laporta, y sí, un saludo muy frío. Si te fijas y lo comparamos con el abrazo que se dieron el día que se presentó a Joan Laporta, ¿no? Se hizo oficial que era ya presidente del Barça, o cuando se han visto, o cuando el propio lunes de la semana pasada, hace una semana justo, estaba diciendo que tenía dulces sueños con Leo, pues evidentemente hay una diferencia abismal. Ese saludo se dan la mano fríamente, no se mira, bueno, Leo Messi no les mira, y se aparta de ellos. De hecho, cuando estuvo dando la rueda de prensa tampoco miró a Joan Laporta a la cara, tampoco respondió a la pregunta de la cadena COPE si se había sentido mentido, como con Josep María Bartomeu, se había sentido mentido ahora, no respondió. Y ahora lo que nos explicaban ya es que el jueves por la tarde hubo más que palabras entre Rafa Juste y Jorge Messi, no llegaron a las manos, pero una fuerte discusión en esas negociaciones que tuvieron, porque Jorge Messi venía para firmar la renovación y se encontró con todo.
A mí me parece que en lo que has contado hay silencios en la rueda de prensa de Messi que son absolutamente esclarecedores, ¿no? Y dejan muy aclaradas. A veces no hace falta contestar, que con ese silencio de estar retratando a la gente que piensa que te ha traicionado, ¿no?
Es que lo de Laporta es un nuevo papelón, pero este multiplicado por 10. O sea, fue, ganó las primeras elecciones mintiendo con un no fichaje que fue el de Beckham. Es verdad que tiene un acuerdo con el Manchester, que sacó una nota pública, pero Beckham nunca llegó al Barcelona. Y ahora pues seguramente es presidente porque garantizaba la renovación de Messi, y no lejos de garantizarla, sino que ya pasa la historia como el presidente que ha dejado marchar a Leo Messi. Ya sabemos que no tiene dinero, eso es verdad que es una herencia, pero ahora también sabemos que no tiene palabra, y eso ya es responsabilidad suya, no de Bartomeu.
Emilio, que se había cortado.
No, quería decir
Bueno, primero que según tengo entendido, una de las cosas que más molestó en la conversación o en una de las conversaciones con Juste Laporta del padre de Messi es que el padre de Messi, al margen del contrato, exigía alguna garantía de que Leo cobraría el año 2026, que ya no estaba en, aunque no fuera presidente Joan Laporta, ¿no? Entonces, pues los responsables del Barça le dijeron que el Barcelona cumplía y que eso parecía una vergüenza. Bueno, yo creo que ahí no sé si algún día lo averiguaremos todo, y si realmente lo averiguaremos todo, probablemente a lo mejor, tal vez, la figura de Leo Messi, que ahora sale bastante inmaculada, a lo mejor no sea así, y la del padre tampoco, ¿no? O sea que, pero yo lo que veo es que evidentemente Leo debió decir la verdad, porque él dice que nunca miente, debió decir la verdad cuando dijo el otro día que no tenía nada firmado, que no tenía nada de acuerdo, pero es evidente que un fichaje en 24 horas con el PSG por esas cantidades, pues no se hacen de cualquier manera, con lo cual yo creo que esto debía estar bastante pasteleado y debía estar bastante hablado, y sí, todo el mundo tiene la sensación de que es el PSG el destino, y yo tengo la sospecha, no sé vosotros, yo tengo la sospecha de que Mbappé va a querer quedarse un año con Messi.
Yo también,
porque yo tengo la sensación, yo tengo la sensación de que, a ver, para este argumento que voy a añadir es otra bobada a lo mejor de Emilio Pérez de Rodas, pero no entiendo por qué todo el mundo quiere jugar con Messi y Mbappé no va a querer jugar con Messi.
Escucha, como lo has puesto votando, no responda nadie todavía, ¿eh? Lo hacemos a continuación, pero antes, ¿qué dicen los oyentes hasta ahora, Avilés?
Pues mira, Muni, hablan mucho de Messi y también de Laporta, ¿eh? Que hay mucha gente quejándose un poco de la gestión del presidente. Muchos mensajes que nos están llegando al 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente, Laporta empezó su primer mandato trayendo a Ronaldinho del PSG al Barça y empieza el segundo llevando a Messi del Barcelona al PSG. ¿Cómo cambian las cosas y qué mal pinta esto? Llevo varios días preguntándome, dice otro, por qué Laporta estaba tan tranquilo y se hablaba de acuerdo entre las partes y unas horas después parecía una operación inviable. Aquí nos faltan datos. Otro decía que no puedo dejar de pensar que ver al mejor jugador del mundo jugando en el PSG es como si los Rolling Stones tocaran en la verbena de mi pueblo. Fijaos lo triste que estaba Messi y lo que ha tardado en encontrar club. Cuánto amor demostró a su querido Barça, pero también hay que decir que qué poquito le ha durado. Y por último, dice otro oyente, ¿de verdad los madridistas creéis que Mbappé va a ir al Madrid? Seguro que cuando mire a un lado y vea que está Messi y en el otro esté Neymar, le cambia la perspectiva.
Pero otra cosa es que puede hacerse cargo de todo ello en cuanto a sueldos y fair play el Paris Saint-Germain. Lo comentamos, lo hablamos ahora mismo, pero antes viene Gema Santos con un mensaje de Movistar. Gema.
Venga, vamos a entrar en Movistar porque ha llegado el momento de darlo todo por el fútbol con ellos. Por eso ahora Movistar te lo da todo, todo con el nuevo Fusión Selección Plus Fútbol. Tienes todo el fútbol para disfrutar de la Liga, la Champions y la programación más exclusiva. Y por supuesto en Movistar siempre con la mejor fibra 5G y datos infinitos. Todo a mitad de precio durante 3 meses. Ahora mismo a mitad de precio durante 3 meses. Y además te está esperando una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20 Fe por 0 euros al mes. Infórmate en sus tiendas o en el 1004 y vive el fútbol a tu manera con Movistar.
Gracias, Gema Santos. Víctor, si llega ahí en cualquier momento Messi de extranjero, nos avisas, ¿eh?
Ojo, no llegue a Ibiza, que estaba informando el equipo que ahí podrían cerrar mañana ya el acuerdo con el Paris Saint-Germain, con los dirigentes del club francés y con los Messi para alejarse del bullicio de París, dicen, pues nada, alejarse de todas las miradas.
Escucha, igual que te has cogido a toda leche el avión a París, te lo coges a Ibiza y nos cuentas antes de que termine el programa.
Vale.
Hasta luego, Víctor, un abrazo.
Hasta luego.
Enseguida más, y hablamos de la otra vertiente, lo de Mbappé y el Real Madrid.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
3, 2, 1.
A punto de comenzar la Vuelta Ciclista y en COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
¡Avanzando el ciclismo, oyentes de COPE!
Con el mejor equipo, con Iggy Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, Adi García. con Eri Frade. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
¿Qué te ha parecido, Pasamontes?
Una etapa muy rápida como...
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego. Del 14 de agosto al 5 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE. Con Eri Frade.
Ahora el televisor que quieres.
En Electro 3.
El móvil para seguir conectado.
En Electro 3.
¿Una cámara de fotos?
En Electro 3 del Corte Inglés. Tres días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrónica.
Samsung, LG, Sony.
Oppo, Philips, Nikon.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta este miércoles 11, 15% adicional en Electro 3.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si la circulación a sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino.
Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible?
Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Ais, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio Jauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
Ven a IKEA y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en IKEA.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Después de la noche viene el día, efectivamente, y toca poner las calles.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Les ayuda a poner las calles uno de los artistas más carismáticos de la historia de la música española, el de los últimos 35 años. Me refiero al gran Rafa Sánchez, que emprende su carrera en solitario.
Buenos días, Pulpo.
Estoy acabando con tu vida con estos madrugones que te estoy haciendo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Raúl, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Entonces dices que estás haciendo el qué.
Válvulas de gas.
Madre mía, y a esta hora...
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo. Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aquí estamos, aquí seguimos partidazo Cadena COPE, 9 de agosto, con Elías Israel, con Juan Gato y con Emilio Pérez de Rozas, pues contando y comentando la posible llegada de Messi al Paris Saint-Germain, que ahora dice el diario L'Equipe que igual todo esto se firma mañana en Ibiza, pero al final todos los caminos conducen a París, con lo cual allí les estará esperando Víctor Navarro para cuando quieran hacer su llegada. Se incorpora también Melchor Ruiz. Hola Mel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Y nos estábamos preguntando si todo esto, la posible llegada, lo que parece llegada de Messi al Paris Saint-Germain, podría acelerar una hipotética salida de Mbappé hacia el Real Madrid. ¿En el Real Madrid lo ven de manera más optimista con todo esto?
Bueno, yo te diría que no. En el Real Madrid lo siguen viendo igual de difícil que llegue este verano, por la sencilla razón que no depende ni de ellos, ni que Kylian Mbappé siga negándose a renovar. Depende única y exclusivamente a que el Paris Saint-Germain le abra la puerta a Kylian Mbappé para poder salir este verano. Y como eso no va a depender del dinero, porque lo tienen por castigo, no va a depender del fair play, porque se lo pasan por donde quieras imaginar, tanto por parte de UEFA, de su amigo Zeferin, como de la Ligue 1, y encima con las influencias que hay y todas las presiones con el tema a todos los niveles del Mundial de Qatar, pues algunos pensaban que por lógica, cumpliendo el fair play financiero, que ya lo sobrepasan y que ahora mismo deberían de vender por cerca de 200 millones, pues eso podría hacer que saliese Kylian Mbappé. Pero a mí la información que me llega tanto desde cerca del entorno del PSG es que quieren que se quede también Kylian. Entonces, salvo que les obliguen a cumplir el fair play financiero, y en ese caso sería más fácil vender a Mbappé por una cantidad parecida que a 6 o 7 jugadores, pues lo tiene así de complicado. El Real Madrid ha hecho lo que tiene que hacer y está a la espera de que si quiere el PSG abrirle la puerta o no a Kylian Mbappé, o esperar a que la próxima temporada pudiese salir libre, ¿no?
Evidentemente, una premisa para que Mbappé venga al Real Madrid es que Mbappé quiera venir al Real Madrid.
Eso parece claro, Muni, porque ha rechazado hasta 3 ofertas con unas cantidades económicas que el Real Madrid es imposible de llegar a ellas, ¿no? Entonces, eso parece claro. La única dificultad, y no es poca, es que el PSG, ya te digo, esto no tiene nada que ver con el dinero, tiene que ver más con el orgullo, tiene que ver con el honor incluso de los dirigentes del Paris Saint-Germain que con otra cosa.
¿Los demás estáis convencidos de que Mbappé igual se puede quedar o se quiere quedar un añito con Messi?
Yo creo que el deseo de venir al Madrid, para mí, estoy de acuerdo con Mel, es claro. No sé si es claro ahora, para esta temporada. Si para el año que viene, para esta temporada, si tiene la oportunidad de formar un tridente histórico.
Es que yo estoy hablando de eso, evidentemente.
Claro, con Neymar y Messi jugar un año, esa posibilidad, pues yo creo que claro. ningún jugador la rechazaría.
O sea, no olvidemos que Mbappé no ha ganado nada.
Sí, por eso.
La información que yo tengo, siendo muy atractivo, como decís eso, y eso es algo que también han planteado en el Real Madrid algunos miembros, aunque les dicen que no, prefiere ser el referente de la próxima década del Real Madrid que ser un elemento más junto a Neymar y a Messi en el
vale
Madrid.
Pero esto cómo se articula puede ser el año que viene, ¿eh?
Totalmente
del Real Madrid puede ser el año que viene
viniendo gratis sin sacar un duro el PSG por él.
Ya está, eso es a lo que yo me refería. O sea, el referente del Real Madrid puede ser viniendo gratis y puede ser en lugar de 10 años 11, ya está.
Perfecto.
Pero yo tengo la sensación de que es una tentación, repito, es una tentación para todos los jugadores del mundo y no lo va a ser para Mbappé. Es que me parece muy flipante, sí. De verdad.
Bueno, es que ahí yo creo que chocan dos intereses. Lo que bien argumenta Emilio, que quiera jugar con el mejor jugador del mundo, con Neymar, o sea, esa tripleta es la soñada por cualquier club. Y esa oportunidad yo creo que Mbappé no la debería desaprovechar. Ahora bien, también te digo una cosa. Si tú consigues que Messi llegue al PSG, con un jugador que en teoría, y como dice Melchor, ya ha manifestado que quiere jugar en el Madrid, lo liberas y al final te acabas llevando a Mbappé al Madrid en una jugada casi redonda. Pero yo no sé si ahí el todopoderoso PSG va a dejar salir a este futbolista sabiendo lo que tiene encima. Es que no va a haber ningún equipo que se pueda asemejar a este potencial de Francis.
La única cuestión que no sé si alguno de nosotros sabe contestar, ¿no? Es si realmente pudiera existir una demanda, ya no hablo una querella, ni hablo de, que quede evidente y manifiesto que esta gente incumple el fair play financiero.
Ayer comentaste que
había una iniciativa de un bufete de abogados precisamente por eso.
A mí me parece increíble que esto no se produzca con el trilero este del Ceferín, ¿me entiendes? Que ha tratado de amargar la vida a un montón de gente y sin embargo tolera esto, ¿no?
Hace muchísimos años, no de ahora ni con la Superliga, llevan mucho tiempo en esta historia, pero me consta así que hay un movimiento que de un despacho de abogados.
Es un grupo de socios del Barça, ¿no?
Pero me dicen que es que las influencias, todo relacionado con el mundo de Qatar, etcétera, etcétera, con todo lo que han tenido que ir dejando y satisfaciendo a diferentes organismos, UEFA, organizadores, etcétera, etcétera, está por encima de esto y está como si estuviesen blindados. Es decir, pueden hacer lo que quieran.
No, está por encima de esto. No, sí. Así consiguieron el Mundial.
Exactamente. Se habla de eso, digo, hay tantas influencias y tantas cosas que han pagado ya que digamos que tienen bula para hacer esto, que me parece insultante. Porque ya sin hacer deportiva. Esta operación, sin hacer esto, ya es exagerado y nadie se cree lo del fair play financiero con el Paris Saint-Germain, pues con la llegada de Messi muchísimo menos. Y me dicen que en el caso de que se saliese favorable y que pudiesen ser sancionados, sería a partir del 2023, es decir, que hasta ese año podrían hacer lo que quisieran.
Ya, pero nos estamos circunscribiendo a la esfera deportiva y luego puede haber la Unión Europea, temas antimonopolio, o sea, pues se puede plantear de distintas maneras y quizás si alguna de ellas prospera, pues puede ser que estén obligados a dejar marchar a un jugador y en ese sentido, pues es verdad que lo más sencillo, ya que le queda un solo año de contrato, sería sacar a Mbappé, ¿no? Que,
sí, en lugar que de, mercado y que en lugar es de Roberto, pero... en lugar de 6 o 7 jugadores que tendrías que sacar para que te diesen
los... Bueno, en el fondo sería Elías lo más sencillo. Fundamentalmente para que no le pasara al PSG lo que le ha pasado al Barça, que es que se ha ido su mejor jugador y no ha sacado ni los 100 millones que claro. Carles Tusquets, cuando era presidente de la gestora, dijo que se podían haber sacado por Messi, y le cayeron más palos que a nadie, vamos.
¿Le importaría a la afición del Real Madrid que Mbappé se quisiera quedar un año más para jugar con Messi?
Si es que esto no depende de Mbappé, Luis, ya te digo que va a depender única y exclusivamente del Paris Saint-Germain. Por la información que yo tengo,
si el jugador sale públicamente y dice me quiero ir, que no lo ha hecho todavía, pues a lo mejor...
A ver, yo en el mundo del fútbol no meto la mano en el fuego por nadie. Yo te cuento la información que vamos teniendo, pero por la información que yo tengo, Mbappé, si ahora mismo se lo dicen, tiene usted la puerta abierta, solo esperaría que PSG y Real Madrid se pusieran de acuerdo. El Real Madrid no va a llamar al PSG, evidentemente. Si es el PSG el que abre la puerta y da el visto bueno a la posible salida de Mbappé, será el que sabedor.
Bueno, es más, Mel, seguro que el Madrid ya está de acuerdo con Mbappé en el contrato y todo.
Pues eso está más o menos, digamos, casi el borrador está hecho. Pero,
hombre, seguro.
Pero a lo que me refiero es eso, que tiene que ser el PSG el que abra la puerta, viendo la situación que el año que viene puede salir libre. Pero claro, es que el PSG es muy especial. Es que el dinero no es un problema para ellos, insisto. Es casi más, y me insisten mucho en este tema, de orgullo, de honor... Que Mbappé no quiera seguir, además en el año de Qatar, del Mundial, etcétera, etcétera, el tener la tripleta.
Escucha, imagínate que el año pasado, digo, el año que viene le va tan bien también al Paris Saint-Germain, Mbappé, bueno, Messi y Neymar la rompen, campeones de Europa, campeones de todo, y Mbappé dice que se quiere quedar y renueva con el Paris Saint-Germain.
Todo es posible. Pero bueno, estamos contando las cosas como están sucediendo. El Real Madrid lleva trabajando en Mbappé desde que salió del Mónaco. Y está dando sus pasitos como los ha tenido que dar durante todo este tiempo, muy difícil, muy complicado, porque estás compitiendo con un club estado con el que no puedes competir de ninguna de las maneras económicamente, y los argumentos que le ha ofrecido a Mbappé desde hace tiempo son otros que no tienen nada que ver con lo económico, porque viniendo al Real Madrid esta temporada o la próxima pierde dinero sí o sí Mbappé.
Ah, pero no desde que salió del Mónaco, porque cuando salió del Mónaco pudo venir al Madrid, el Madrid no le garantizó un sitio en el 11, prefirió apostar por Gareth Bale.
Roberto, eso no es
así. No soy Elías, pero fue Elías, así exactamente. Perdona, fue exactamente.
Bueno, yo la información que tengo, y así la contamos, es que el Real Madrid estaba dispuesto, pero al final el padre, sabiendo que estaba la BBC ahí y que iba a tener difícil, prefirió el padre que se quedase en el Paris Saint-Germain, era muy joven, que se foguease y que ya tendría tiempo para llegar al Real Madrid. En el Real Madrid, evidentemente, como hemos visto, la política que ha seguido económica, no quiso excederse en lo que podía pagar por un jugador que sabía que tenía mucho tiempo por delante y que en un momento dado pues podría hacerse con sus servicios.
Sí, pero Mel, uno no se va al Paris Saint-Germain para foguearse.
Hombre, ten en cuenta que cuando estaba en el...
Y menos a ese club.
Bueno, quiero decir, para foguearse, acababa de debutar en Primera División con el Mónaco, era un niño, tenía 18, 19 años.
Claro, bueno, pues lo que tiene Haaland ahora es el proyecto de futbolista más importante que había en Europa en ese momento. El Madrid no apostó por él a saco y pudo haberlo hecho, apostó el Paris Saint-Germain, se llevó el gato al agua y ahora el Madrid pues está esperando.
Económicamente, Elías, no podías pugnar con ello. Y luego te insisto, el padre... viendo la BBC que estaba en su máximo esplendor, entendía que iba a tener muchos más minutos, mucho más presencia y que iba a crecer mucho más como futbolista en el Paris Saint-Germain que en ese Real Madrid en ese momento.
Elías, ¿te haces ilusiones o se puede hacer ilusiones el madridismo con Bale?
Hombre, yo creo que el madridismo está ilusionado con Mbappé, o esa es la verdad. O sea, se puede hacer ilusiones con Bale. Es que de los futbolistas que tiene, necesita o que Bale o que Hazard recuperen algo de lo que fueron, básicamente, para poder ilusionarse con lo que tienen, además de Benzema, que por supuesto marca diferencias. Pero entre los jugadores sí, que son diferenciales, que tienen ese potencial, aunque realmente entre lesiones, cabeza, psicología y demás, y no lo están demostrando, pues Bale tiene por supuesto el potencial porque es un grandísimo futbolista, igual que Hazard, pero si no le respetan las lesiones y si su cabeza claro, está en otro lado, pues es que, entonces es que, no se puede confiar en ellos.
Es que Elías, es que son dos tiros al aire con tanto Bale como Hazard. Si Hazard está ha venido fino, vale, perfecto. Recupera todo el fútbol que le vimos en el Chelsea, aquí no lo hemos visto, perfecto. Y Bale, si no sale por peteneras, como suele hacer habitualmente en el Madrid, pues entonces bien, pero te lo tienes que creer. Y hasta ahora no han demostrado ninguno que sea ser fiables en ningún momento.
Melchor Ancelotti se ha puesto manos a la obra para recuperarlo.
Bueno, ya lo dijo el día de su presentación, ¿no? Y además fue muy claro y yo creo que entendió el mensaje tanto Gareth Bale como el club, como la plantilla y como los aficionados. Va a depender de Gareth Bale en qué actitud va a querer estar esta temporada. Ha llegado muy fino, ha llegado con ganas. Ayer en el partido, en los primeros 45 minutos se le vieron cosas. Es un jugador que, como dice Elías, pues tiene toda la calidad del mundo. Solo falta que esté concentrado y centrado en lo que tiene que hacer. Me dicen del entorno de Gareth Bale que él quiere terminar esta temporada y despedirse del Real Madrid tratando de hacer lo mejor posible. Si es así, y si Hazard es el Hazard que se acerca al menos cuando lo fichó el Real Madrid del Chelsea, pues la delantera Bale, Eden Hazard y Karim Benzema en su mejor momento, pues yo creo que sería una delantera pues de las importantes de Europa. Vamos a ver, digamos que los antecedentes con Gareth Bale y con Eden Hazard por las lesiones no han podido ser, pero en esta temporada podría ser. Es un refuerzo importante esos dos jugadores para la delantera del Real Madrid de cara a la próxima temporada.
No te vayas lejos, Melchor, que luego te pregunto por otras cosas. Un abrazo, sí. Hasta ahora. Emilio, di.
No, decía que este último puntito que ha dicho Mel, yo creo que es lo más importante, que es que si tú analizas la trayectoria de estos dos futbolistas, por todo el paquete, como muy bien también ha definido Elías, respecto a, digamos, actitud, forma física, lesiones, instinto asesino, ganas de triunfar, todo esto es que es al final es el paquete de una gran estrella, es que no lo han cumplido en ningún momento ninguno de los dos. Entonces es posible, evidentemente, como no, como tú le preguntabas a Elías, si uno se podía ilusionar con Bale y con Hazard, pues bueno, evidentemente que sí, que nos podemos ilusionar, pero también es verdad que no es aquello de decir, hombre, vamos a darle una oportunidad más, ¿sabes? Vamos, no, es que les han dado ya tantas y el madridismo, ya no hablo de los entrenadores ni de los compañeros, el madridismo se ha llevado tantas decepciones por parte de ellos, y cuando digo por parte de ellos me refiero a que si uno llega gordo, que si el otro se va un cuarto de hora antes de que acabe el partido porque lo han cambiado, que si, ¿me entiendes? Que si no celebran los goles, que si se va a jugar a golf en lugar de no sé qué, ¿me entiendes? Que Hazard, que si...
Sí,
que
sí,
si
la lista de agravios es tremenda. Cosas,
y que tienes que verlo para creerlo, que sí, es así.
Efectivamente, porque estamos hablando de dos jugadores que son referenciales, de dos jugadores que en su momento y a lo largo de sus contratos han costado mucho dinero, y de dos jugadores que son los que marcan la diferencia y cuando tú tienes una gran plantilla como tiene el Madrid, pues esos señores son los que deciden los partidos.
Anda, que lo del Kun Agüero, ¿qué?
Bueno, no, eso ya es... Bueno, ese primero no, pero Luis, cuidado, lo del Kun Agüero. Lo primero ya es que es la última prenda, el último favor, ¿no? El último detalle que el Barcelona tiene con Messi, ¿me entiendes? Y después, ¿qué ocurre esto? Yo a mí me cuesta, porque aquí en Barcelona hay gente que sigue defendiendo que está forzando irse.
¿En serio?
Sí.
Sí, te lo prometo. Sí, aquí hay mucha gente que piensa... Que este hombre ha visto que Messi se ha ido y que todavía, cuidado Luis con esto, que todavía no lo han inscrito. Exacto. Que todo está muy en el aire, que no lo han visto jugar, que igual su entrenador no se ha podido enamorar de él por mayor historia que lleve encima y tal y cual, que Guardiola se lo ha sacado de encima y que tal y cual. Y oye, pues igual el tío, no lo sé, a mí me cuesta.
Vaya panorama.
A mí me... No, a mí me cuesta mucho.
O sea, no está diciendo ninguna cosa rocambolesca, es lo que hay, ¿eh? Y además la lesión, Emilio, no sé si tiene para qué, te han dicho 10 semanas, han dicho, ¿no?
Sí. No, no, 10 semanas.
Sí, sí, hasta noviembre.
No, no, pues fíjate. Pero lo ha dicho el parte médico, no lo ha dicho.
Sí, sí, sí. O sea... No, no. O sea, que no es una lesión de dos días, no. 10 semanas
tremendo,
es...
tremendo, hasta noviembre. Ese. No, no, es brutal, Luis. Es increíble. Sí.
Ahora, te digo una cosa, Emilio, a ver. Entonces, asunto tan tremendo de lo de Laporta, de Messi y demás. O sea, tú traes al Kun Agüero porque es íntimo de Messi, con la intención de engatusarle para que se quede, sabiendo, en ese momento ya sabía Laporta que era imposible inscribir a Leo Messi, porque claro, entonces ya, aquí la mentira del señor Laporta es...
Es que la premisa ya no es buena, Gato. Es claro. Que la premisa es que la has traído porque es amigo de Messi. Yo creo que la has traído porque es muy buen futbolista. Agüero, es verdad que tiene una edad, pero igual que la tenía Luis Suárez cuando llegó al Atlético de Madrid y te da el rendimiento que te ha dado.
Pero, Elías, eso solo te lo crees tú, Elías. Eso solo te lo crees tú.
¿Cómo que solo me
crees? En Barcelona no se lo cree nadie.
¿Que no es un buen delantero Kun Agüero?
No. Y que es una ganga de mercado, por supuesto. Pero
lo han traído porque es un buen delantero. La primera premisa es que lo han traído porque es amigo de...
La han traído porque acababa contrato. Para mí esa es la primera premisa.
No, que va, Elías.
Es que eso premisa, yo no lo tengo tan claro, Elías.
La primera
premisa
es que es amigo de Leo. ¿Por qué? Porque, como muy bien dice Gato, esa llegada y esa negociación se hizo cuando estaban fructificando la renovación de Leo. Y eso fue un caramelo que le dieron a papá y a Leo. Y después coincide, evidentemente, claro, que estaba libre, que es muy futbolista, sí. Pero la primera premisa es que es amigo del jugador con el que estoy negociando. Y porque, entre otras razones, insisto, ese libro está por escribirse y veremos quién lo escribe alguien. A lo largo de los años, a lo mejor nos enteramos de todo lo que ha hecho Leo Messi sin decir él que no manda. ¿Me entiendes? O sea, eso es así. Ahora bien, yo te digo una cosa. Todo es muy esperpéntico. Y desde luego, Gato, lo que sí estoy seguro, absolutamente seguro, es que Laporta, a que todos conocemos como aquel presidente que creía que todo se hacía a golpe de, y como dice Mel, ponga usted lo que quiera ahí, eso ha cambiado, amigo. Eso ya no solo de hace 10 años. Ahora, aquí el dinero, el fair play y todo es lo que te lleva al final a renunciar a Leo Messi.
Gato, Elías, si queréis decir algo de esto, decidlo y cerramos el asunto.
Vale. No, yo estaba leyendo todas las informaciones que he podido sobre todo el tema de Tebas y demás, que está además Tebas está en un plano mediático en las redes sociales tremendo, contestando a diestro y siniestro, que no sé si es lo mejor que pueda hacer o no, pero bueno, lo utiliza y está es una parte más del oficio ahora mismo, ¿no? Entrar en las redes sociales y cuestionar y censurar y poner en tela de juicio las cosas que se publican. Pero yo me gustaría enterarme bien qué tejemaneje hay ahí entre con el tema de la inyección a la Liga de los 2.700 millones y la conexión que ha habido entre Florentino y Laporta en todo este asunto también. O sea, porque
de eso
hay
hablaremos
cosas
esta semana.
Sí, eso porque hay muchas cosas
abras ese melón ahora, porfa, no me abras ese melón.
Yo respeto, pero es que está
vinculado al futuro de Messi.
Luis,
o sea,
solamente te voy a decir una cosa que te va a hacer mucha gracia, que es después de la lona que colgó Laporta, resulta que ahora está de servidor de Florentino. ¿Entiendes? O sea, muchas ganas de veros, volver a veros para ponerme a tu disposición, ¿no? Aquí sí, también está, aquí hay muchísimos barcelonistas mosqueados con esta concordia y con esta amistad estrecha a la puerta Florentino, incluido la cena en el Botafumeiro, que no hay ni un euro en la caja del Barça y nos vamos a cenar al Botafumeiro. ¿Entiendes?
Sí. Ya, yo volviendo al melón del Kun, para mí es una faena como un piano de cola que un futbolista tenga 10 semanas de baja. Si realmente esa teoría de que se quiere marchar y demás, me parece que es la peor el peor escaparate posible, estar los dos primeros meses y medio de competición fuera de circuito, con lo cual me parece que tiene poco mercado. Y otra cosa es que, como ahora pues puede que alguno no se pueda inscribir, igual a alguien le interesa filtrar que el jugador es el que se quiere borrar.
Bueno, pues así dejamos ese asunto, del que vamos evidentemente a hablar bastante los próximos días. Pero quiero hacer un cariño también, evidentemente, a lo que va a ser protagonista, al que va a ser protagonista, sobre todo mañana, que vamos a hablar mucho de él, y pasado, que es el Villarreal, que juega la Supercopa de Europa en Belfast, en Irlanda del Norte, el miércoles contra el Chelsea, campeón de Europa contra campeón de la Europa League. Rubén Martín lo va a cortar en tiempo de juego. Hola Rubén, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muni, buenas noches.
Estás camino de Belfast, has hecho escala en Valencia.
Sí, no es mal sitio, la verdad. Mucho mejor tiempo que en Belfast, porque allí va a llover, como suele ser habitual. Va a haber mínimas de 12 grados, o sea que vamos a entrar ya directamente en el otoño antes de tiempo, en la Supercopa. Y hoy estamos en Valencia porque mañana volamos en vuelo charter especial para entrar en el Reino Unido, que ya sabes que como pasó en la Supercopa hay un montón de restricciones, hay que llevar una exención de la UEFA, tienes que presentar PCR de 72 horas antes para poder entrar y salir. Y bueno, los que tengan la pauta completa, por ejemplo, de los aficionados del Villarreal, de los casi 1.500 que van a ir a Belfast, pues van a poder hacer vida normal allí en la ciudad de Irlanda del Norte.
A buscar hacer historia otra vez más en Europa y además, por cierto, con un Pau Torres que ha llegado hoy que se va a meter una buena paliza.
Bueno, lo de Pau es increíble. Yo llevo leyendo durante todo el verano la paliza de Pedri, pero la de Pau. Pau es el futbolista que más minutos ha disputado de Europa esta temporada. O sea, para que te hagas una idea, Muni, Pau Torres se va de vacaciones cuando termine la Supercopa. O sea, empalmó final de la Europa League con el Villarreal, Eurocopa con España, Juegos Olímpicos con la selección olímpica, y le pidió a Emery, por favor, que le hacía mucha ilusión jugar con el equipo de su pueblo la final de la Supercopa, y entonces Emery le dijo, vale, tú juegas la final de la Supercopa, pero terminas la Supercopa y no empiezas la Liga. Te vas 3 semanas de vacaciones, y ese es el acuerdo, salvo que él quiera venir antes.
No pinta mal, ¿eh? No pinta mal. Salvo que alguien le coma el puesto luego la Liga, que no parece.
Claro, el problema es que yo creo que él siendo tan joven y sintiéndose tan fuerte, igual quiere acortarlas. Pero para alargar tu carrera, quienes le están aconsejando, y creo que bien, le dicen que pare y que descanse como todo el mundo, claro.
Bueno, vamos a hablar mañana, volvemos a hablar del asunto, hacemos la previa y demás, pero con mucha ilusión y no sé hasta qué punto, con cuánta confianza, Rubén.
Bueno, pues a ver, piensa que el Villarreal hace 2 semanas tenía 12 futbolistas disponibles para jugar. Ha tenido un brote de COVID, ha tenido gente aislada, algunos de ellos seguían. Por ejemplo, Capú hasta hoy que ha podido volver a entrenar, han estado aislados. A Rulli le pasaba lo mismo. Esta mañana ha dado el susto en el entrenamiento Juan Foyth, que parecía que iba a ser titular. Y el Chelsea es el campeón de Europa, es un super equipo. Está a punto, que esa es la gran duda en Villarreal ahora, de hacer oficial el fichaje de Lukaku por encima de 100 millones de euros. O sea, a lo que tiene que sumarle una bestia como Lukaku, que es lo que le faltaba, el gol. Entonces, claro, en Villarreal dicen que igual si lo anuncian mañana, Tuchel lo quiere poner con un entrenamiento el miércoles. Entonces, hay que ver qué pasa mañana. Y luego en el Villarreal, por ejemplo, hoy ha sido noticia Gerard Moreno, que han anunciado, no sé si lo habéis visto.
Sí, 2027.
La renovación hasta 2027 y lo han hecho como Mask Singer. Le han vestido con la camiseta y con un disfraz hasta que la gente ha ido adivinando quién era, y es uno de los futbolistas importantes. Parejo, por ejemplo, que es otro de los importantes, no va a poder estar, que está lesionado. O sea que el Villarreal llega justito físicamente y con una pretemporada con resultados regulares. Pero también era favorito el Manchester United en la final de la Europa League y terminó ganando el Villarreal.
Pues eso, si es que el fútbol es lo que es, y las estadísticas y las cosas que damos por hechas están precisamente para romperlas. Rubén Martín Martos Pérez, que mañana espero que hablemos ya desde Belfast. Y que
desde
te hayan
Irlanda del Norte hablamos mañana, sí señor.
Sí señor, pues nada, que te dejen entrar, sobre todo eso. Un abrazo, compañero.
Un abrazo.
Hasta chao. Luego. Y los oyentes que dicen, Avilés.
Mbappé en el Madrid sería el rey, el hombre al que iluminan todos los focos y que centra todas las miradas, mientras que en el PSG será simplemente un buen jugador eclipsado por 2 estrellas. Si yo fuese Mbappé, decía otro, ahora no me iría, porque si quiere ganar Champions y ser más mediático, debe aprovecharse de jugar con Leo y con Neymar. Tengo la sensación de que el Madrid lleva esperando a Mbappé 1000 años y ahora terminará renovando para hacer historia con Messi y con Neymar y lo perderemos para siempre. Que Mbappé no ha ganado nada, ha ganado todo en Francia y tiene un Mundial. Si eso no es nada, ya querría yo la mitad de su palmarés. Y dice otro, no puede ser que un país tenga agarrados por ahí a la UEFA y a la Liga Francesa. A mí me sigue pareciendo una verdadera vergüenza.
Pues lo comprobaremos en las próximas semanas y meses. Elías, Gato, Emilio, que nada, que ha sido un placer una noche más. Espero que se pueda dormir allá donde estéis cada uno, porque en Madrid me parece que se empieza a complicar, pero bastante.
Sí.
Así que nada.
Pues sí.
Sí, sí.
Tienen una semanita parece, ¿no?
Sí, sí, sí. Vamos a tener ahí hasta 40 grados, creo, sí, a final de semana.
Semana.
Pero esto es por el cambio climático, bueno, o porque estamos en verano, a ver, es que yo no aclaro.
Esto es un poco de todo, ¿eh? Es un poco de todo.
Bueno, no era fácil, no será necesario un inicio de liga caliente. Ya veo que ya veo que lo trae el clima.
Viene puesto. Yo ya me estaba haciendo ilusiones. Digo, cada día que le estemos ganando con buen tiempo, con no mucho calor al verano, es un triunfo. Pero a ver si va a venir todo aquí al final. Elías, Gato, Emilio. Abrazo grande, adiós, buen descanso,
amigos,
¿eh? Enseguida más, ha habido hoy un momento muy pero que muy bonito en Anfield.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
Últimos 8 platos.
¡Fátima! ¡Hazlo por Baena! ¡Por Córdoba! ¡Por España!
¡Vaya!
Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, esos sueños solo los has escuchado en COPE con los números 1 de la radio deportiva.
¡Qué más, Adriana! ¡Levántate y vuelve a sonreír! ¡Deja de llorar! ¡Dedícaselo al abuelo José! ¡Eres su campeona olímpica!
Más de 200 horas en directo desde Tokio.
Golpe de calor. Atención, Corrochano. La española Paula Badosa ha abandonado las instalaciones en silla de ruedas.
Como tú cuentas, es altísima la temperatura combinada con la humedad, Paula Badosa.
Más de 200 horas vibrando contigo.
Vuelve a meter la piragua en corriente, pero al final el cansancio aprieta. 106.63, mejor tiempo.
¡Plata! ¡Plata! ¡Medalla de plata!
Más de 200 horas sufriendo juntos.
Sigue la maldición de nuestro judo. 21 años sin medalla y por lo menos...
Emocionándonos juntos.
Mira, David, escucha a la persona que más te quiere, que es tu mujer, Sandra.
¡Cari, enhorabuena! Quiero mucho. ¿Has visto cómo los sueños se hacen realidad? Es más grande.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Solo los números uno de la radio deportiva te podían contar los Juegos Olímpicos de Tokio.
Oye, ¿es verdad que vuestro grito de guerra es a tope con la COPE?
¡Siempre! ¡A tope con la COPE!
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes, un tifón, soy Cicerón, yo ya tengo mi cupón.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. Este 15 de agosto, hazte ya con tu cupón. Un gran premio de 15 millones de euros y además 10 premios de 1 millón.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797 gilmar.es.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin preocuparte por nada, ni siquiera por el precio de tu seguro de moto. Por eso tienes un 25% de descuento y fraccionas los pagos como tú quieras, porque ahora nada debe interrumpirte, y mucho menos tu seguro de moto. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Things I found out through hard times and
Y hoy, lo decía antes, ha habido un momento muy, muy especial en el estadio de Anfield. No solamente porque se jugara un amistoso entre Osasuna y Liverpool, Liverpool y Osasuna, no solamente porque fuera la primera vez que Osasuna jugaba en Anfield, sino porque ha sido el momento de homenajear a una leyenda de los dos clubes, una leyenda de Osasuna y de Liverpool, al gran Michael Robinson. Y en honor a él, en Anfield hoy ha sonado esto. Pero muy emotivo, y ha estado allí siendo testigo de todo el hijo de Michael, Liam Robinson. Hola, Liam, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Gallina de piel, que sabes que decía Johan Cruyff, ¿eh?
No, absolutamente, absolutamente. Sobre todo siendo la primera vez que en familia estamos en Anfield y vivirlo de esta manera, pues aún más especial, la verdad.
¿Era la primera vez que estabais vosotros en Anfield?
Sí, la primera vez que hemos estado aquí en familia y la verdad es que vivirlo de esta manera, pues, es un poco irónico, pero sí, la primera vez que hemos estado aquí.
Qué espectáculo, qué barbaridad. Pues razón de más para que me hagas de periodista y me relates, sobre todo, sentimientos, ¿no? Los sentimientos de la familia, Liam.
Sí, se juntan muchas cosas, yo creo. Es decir, estar aquí liderado por una gran iniciativa del Fútbol Club Osasuna y por Fran Canal, que nos comentó esta idea que durante la pandemia, que obviamente lo percibimos como una locura, poder compartir esto, pero no solo a través del club de Osasuna con Anfield y con Liverpool, pero sino también con España, y poder estar con los familiares y vivir una ocasión tan especial. Es decir, hemos estado por la primera vez desde que ha pasado todo esto, es la primera vez que estamos en Reino Unido. Entonces esto ha sido una gran despedida a toda la gente que le conocía aquí, familiares como estoy en el Reino Unido, en una ocasión tan especial, pues it's very special.
Y luego además ver Anfield, Liam, absolutamente lleno, ¿no? Que ya sabes cómo están allí con el COVID, pero la gente además ya sin mascarilla y el estadio repleto.
Vamos, una cosa, aquí tienes el 50% del estadio y parece que está lleno.
Sí, sí, ¿no?
aquí gritan como no gritan en ningún otro sitio, y you never walk alone. Es vivirlo en directo es algo estoy hablando de un medio, entonces no te voy a decir lo que te quiero decir, pero
ya te entiendo.
Es brutal, y lo que significa para el pueblo poder salir y compartir un momento y compartirlo por una ocasión tan especial y querer estar en su estadio y que se pueda compartir por un momento tan especial para nosotros. Y te repito, no solo para nosotros, sino para España. Y para nosotros significa muchísimo. Ha sido brutal.
Liam, ¿qué hubiera dicho tu padre viéndolo de hoy?
Que nos hemos fumado. esto no es normal, tío. Esto no es normal. Estamos hablando de un tío que ha jugado al fútbol en España en el Osasuna y le están haciendo un partido de homenaje en hay dos templos para nosotros, que es obviamente Wembley y Anfield, y para algunos no es en ese orden, y está pasando aquí. Es brutal. This is amazing, this is unbelievable.
Increíble, asombroso, sí señor.
Yo estoy viendo ahora mismo por la ventanilla un estadio vacío de Anfield porque no me quiero pirar. O sea, es que this is something que no es normal, y no sabéis cuánto agradezco a España que nos haya dado esta oportunidad, que nos habéis apoyado en toda esta mierda, que esto es brutal, que esto no tiene palabras.
Liam, cuando uno pierde a un ser querido, reconforta muchísimo, yo además lo sé por experiencia, reconforta muchísimo saber que hay mucha gente que le quería o que le apreciaba. Y con tu padre, con Michael, lo lleváis comprobando desde el primer día.
Sí, 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 la verdad es que sí. Pero para nosotros también en casa ha sido, esto lo dije también en ese momento, que para nosotros sigue siendo una educación de humildad y también de entender lo que era, porque cuando lo vives desde dentro no ves lo de fuera. Entonces, la ocasión como IMSS sí, desde luego nos ha hecho entender de lo que ha significado, como le llamo yo siempre, el viejo para tanta gente. Y para mí me enorgullece tanto que haya podido ser en el sitio del templo de sus sueños, de su niñez, que haya podido celebrar esto por la primera vez viendo a todos mis familiares del Reino Unido una ocasión tan especial, me enorgullece muchísimo. Y además, te repito, pudiendo hacer esto compartido y liderado por un equipo en España, me parece el lazo perfecto.
Ha sido muy bonito, Liam, de verdad te lo digo. Solamente me queda preguntarte si crees que se hubiera cabreado tu padre hoy con Osasuna por el resultado y esas cosas.
Lo hubiera dejado pasar. Me hubiera gustado un empate, pero bueno. Es lo que toca.
Bueno, eso sí, lo que hubiera disfrutado Michael volviendo a ver un Cádiz Osasuna en primera, ¿eh?
Ahí ya en esos fangos no me metas.
Vale, lo dejamos ahí. En fin, Liam Robinson, hijo de Michael, de verdad que nos alegramos mucho de que hayáis disfrutado tanto como nosotros, no tanto como nosotros, no, muchísimo más que nosotros, allí in situ en Anfield del homenaje a tu padre. Un abrazo muy fuerte para ti y para toda la familia, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte a todos vosotros. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Thank you. I got my hair, got my hair, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth. I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boobies, got my heart, got my soul.
Bueno, y ahora lo prometido es deuda. Decía que como hemos estado todos un poco despistados y más centrados en los Juegos Olímpicos, tenemos aquí a la vuelta de la esquina, 4 días vista, 3 días vista, o 4 días, el comienzo de la liga, y hay que conocer, hay que saber cómo están las plantillas de los 20 equipos de primera división, altas, bajas, futuribles. Vamos a hacerlo de la manera más ágil posible para que la gente lo entienda y tampoco le hagamos aquí un ladrillo. Vamos a comenzar y lo vamos a hacer además por orden de cómo terminó la clasificación en el último campeonato. O sea, comenzamos por el líder, campeón del año pasado, Atlético de Madrid. Sigue por ahí Javi Gómez. Hola, Javi.
Aquí estoy, Munilla.
Altar del Atlético de Madrid este verano hasta este momento.
2, Marcos Paulo, portugués nacionalizado, que llegó de Fluminense, y uno de los fichajes de la liga, Rodrigo de Paul, argentino de Udinese, que llegó por 35 millones.
¿Las bajas?
Dembélé y Torreira, que estaban cedidos, y Víctor Machín Vitolo, que se ha marchado cedido también al Getafe.
Y futuribles, a ver, jugadores que suenan para el equipo de Simeone.
Bueno, en posibles altas, lo comentado al inicio del programa, Rafa Mir, y si no sale nadie, te diría que ahí se cierra la plantilla. Y de posibles salidas, veremos si Marcos Paulo convence al Cholo, si llegan ofertas por Saúl, si Gerbich, el segundo portero, sale cedido, con lo cual tendría que llegar otro portero, y entre Bersálico y Arias, en el lateral derecho, tendrá que salir uno.
Muy bien, Javi Gómez, un abrazo, gracias.
Un abrazo para
hasta
todos.
Luego. Sigues por ahí, Melchor, ¿no?
Por supuesto.
En el Real Madrid, lo primero habrá que poner por delante lo de Mbappé en los futuribles, pero no, lo primero de todo, altas en el equipo de Ancelotti.
Pues David Alaba y 6 jugadores que han regresado al equipo, que estaban cedidos en sus diferentes equipos. Bueno, han regresado 7, aunque cedieron a Brahim 2 años más al Milán, así que pues la única, digamos, el único gran fichaje, el austriaco David Alaba.
Vale, las bajas.
Las bajas, 2 en el centro de la zaga, Sergio Ramos al Paris Saint-Germain y Rafael Varane al Manchester United, y como te decía, Brahim cedido 2 años al Milan. Pero se espera hacer 3 o 4 cesiones más, que tienen que salir de Kubo, que lo tiene bastante avanzado con Mallorca, tiene grandes recuerdos de su primera cesión en la isla. Jovic e Isco estarían dispuestos a salir. Vamos a ver qué pasa con Ceballos y Odegaard. Odriozola podría entrar también. El que no va a entrar de ninguna manera en ninguna cesión ni venta es Mariano, porque no quiere salir del Real Madrid.
Y luego los futuribles, que lo tenemos más trillado, ¿no?
Kylian Mbappé, si el PSG tiene a bien abrirle la puerta.
Y ya está, ¿no?
Ya está. Bueno, salvo que hubiese algún movimiento así extraño, que ya sabes que empiezan a moverse las piezas y de repente
cae el domino.
Una cae por un lado, otra cae por otro. Lo que va a caer en los próximos días es Víctor Chus, el jugador del Castilla, que ha hecho la pretemporada con el primer equipo, que ya está palabrado con el Cádiz un año cedido, que ya está en Cádiz, que va a pasar el reconocimiento médico y si todo va bien mañana.
No le quites mucho trabajo a Rubén López.
Mañana luego firmará eso.
Luego lo termina de contar él. Un abrazo, Mel, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. El Barça, vuelvo a París. Víctor Navarro, de nuevo.
Aquí estamos.
A ver, las altas del Barça. Controvertidas altas porque todavía no se han podido inscribir.
Exacto, ahí das en la clave. Son cuatro fichajes. Eric García, gratis, del Manchester City. Memphis Depay, gratis, del Olympique de Lyon. Aquí es curioso porque solo ha firmado por dos temporadas, hasta 2023. El Kun Agüero, que ahora está lesionado y tiene para dos meses, gratis, del Manchester City. Y el único por el que se ha pagado, Emerson Royal, 9 millones de euros pagados al Betis para tener su propiedad. Y como decías, a la 1:45 de la noche de este martes 10 de agosto no están inscritos, a falta de ya 5 días para debutar en Liga.
Las bajas, con Messi a la cabeza.
Sí, son 8 salidas, os sorprenderá la cifra, pero ahora veréis. Todibo al Niza, que fue una muy buena operación para el Barça. La segunda, la rescisión de Matheus Fernández, el brasileño que se le dio ficha del primer equipo el año pasado y, aun teniendo 4 años de contrato, se le ha rescindido, podría ir a juicio. Trincao al Wolverhampton, cedido y pagan su ficha, que son unos 3 millones de euros. Conrad de la Fuente al Marsella. Junior Firpo al Leeds, que fueron 15 millones de euros, una buena cifra para el Barça. La sexta, Sergio Aquiemé al Almería, por 3 millones y medio. La séptima fue a Leeds, que el club se reserva el 50% de una futura venta, y la octava ha sido la reciente, la de Leo Messi. Falta saber a dónde. Bueno, se va gratis, evidentemente, pero será al Paris Saint-Germain en cuanto se haga oficial.
¿Y según está el patio, se puede hablar de futuribles?
A ver, sería en realidad mentir. Se ha hablado mucho de Renato Sánchez los últimos días, desde el club lo han desmentido, como comprenderéis todos, sin inscribir a esos cuatro fichajes que han hecho en el FC Barcelona. En el Barça no se plantean nada más, lo único que se plantean es intentar cerrar esta semana la salida de Pjanic a la Juventus. Hubo ya contactos este fin de semana, aprovechando que estaban para el Gamper, también Ilas Moriba, el jugador que no va a renovar, Laporta no quiere ceder, y luego intentarán evidentemente un Titi, aunque esa es la frase que habréis escuchado los últimos años, sí, porque el francés no quiere salir.
Nos vas contando desde París, Víctor, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
El cuarto clasificado de la última liga, el Sevilla. Isaac Escalera, buenas noches.
Hola, Munilla, buenas noches.
¿Cuáles son las altas del Sevilla hasta el momento?
Dos altas, de momento. La de Dimitrovic, que ha llegado procedente del Eibar, tras quedar libre. Y Eric Lamela, que entró en la operación de Brian Hill, procedente del Tottenham.
¿Las bajas?
Las bajas, varias. Se marcharon porque acabaron contrato Baslik, el Mudo Vázquez y Escudero. Rescindió contrato a Leis Vidal. La gran venta del verano, Brian Hill, 25 millones más otros tantos en variables al Tottenham, y Sergi Gómez al Español.
O sea, que aquí tiene que haber unos cuantos futuribles.
Sí, y sobre todo esperando también, hablando de bajas, Muni, a ver lo que ocurre con Koundé. Claro, están esperando también en el Sevilla a ver lo que ocurre con Koundé, porque tienen en ese tema de futuribles a un futbolista, entre otros tantos, pero a uno, como es Ozan Kabak, central del Schalke 04, que es una de las opciones que tiene Monchi en la agenda por si se marcha Koundé para acometer la operación. Pero es que hay muchos por salir: Ronnie López, Idrissi, Amadou, otros que pueden llegar a ofertas como Luke de Jong, Gudel, pero Muni, hay que centrarse en Koundé, que después de la operación que ha tenido el Chelsea con Romelu Lukaku, puede ser el siguiente en llegar a Londres.
Va a ser entretenido este final de mercado en el Sevilla. Gracias, Escalera, un abrazo.
Muchísimo, un abrazo, adiós.
Real Sociedad, Mauricio Alejandro Idiaque, buenas noches, Mauri.
Pero qué arriba, quintos, ¿no? Qué arriba, ¿eh?
Sí, señor, sí, señor, qué bonito la Real, oye, altas.
Y campeones de Copa, el año pasado, no te olvides de eso.
¿Y las altas del verano cuáles?
Bueno, pues mira, solo dos, el lateral izquierdo Diego Rico, que ya sabes que ha vuelto tras su paso por Inglaterra, aquel famoso traspaso del Leganés al Bournemouth por 15 kilos, y la Real Muni lo ha traído por uno, o sea, o somos muy listos o los ingleses muy tontos. Y el segundo fichaje, pues el guardameta australiano Matthew Ryan, que actualmente está lesionado en la rodilla y que estará de baja unas 6 semanas por un tema de cartílago. Luego han subido el filial dos chavales que tienen muy buena pinta, el central del Baztán, John Pacheco, y luego el atacante Robert Navarro, que ya sabes que este es el jugador que la Real lo fichó del Mónaco. Luego, bajas, antes de que me lo preguntes, pues Miguel Ángel Moya no se le renovó el contrato, por eso ha llegado Matthew Ryan. Y luego, no son bajas en plantilla, pero sí son bajas al filial por el tema de que el Sanse está en segunda, el flamante Sanse de Xavi Alonso, pues te digo que Lucas Sangalli y Roberto López bajan al Sanse a reforzarlo para que la segunda división sea competitivo este equipo. El único filial de segunda, ¿eh, Muni? El Sanse.
¿Y por quién suspiráis?
Bueno, en cuanto a salidas, ya sabes que Merkelanzi y Kevin Rodríguez se habla de que están muy avanzadas las negociaciones para ir al Rayo cedido. O sea, Merkelanzi y Kevin cedidos al Rayo Vallecano, se habla con mucha fuerza. En cuanto a otras salidas que pudieran darse, ya sabes que por la lesión de Carlos Fernández, que mañana se le opera del cruzado, William José estaba en el trampolín de salida, pero claro, ahora se puede quedar por esta baja de Carlos. Y luego está el tema de Jan Usai, que es como la margarita, ahora parece que se queda, ahora parece que se va. Jan Usai acaba contrato el verano que viene y claro, estamos en la típica tesitura de o lo renuevas o lo vendes, si hay una oferta atractiva. Pero, Muni, de posibles llegadas, de momento no se habla de ningún jugador en concreto, el equipo está muy hecho. Y bueno, yo creo que con ese pequeño tema de Carlos Fernández, pero bueno, viendo cómo Mikel Oyarzabal está también de delantero centro, pues igual le metemos ahí de delantero centro de una posición coyuntural.
A ver, nos vas contando, Mauri. Un abrazo,
vale,
gracias.
Vale,
bueno, pido a todos los compañeros brevedad porque si no, se nos va de las manos esto. En el Betis, Andrés Ocaña. Hola, Ocaña, ¿qué tal?
A la Fuenas, Muni, ¿cómo estamos?
Las altas, ¿cuáles son? Muy bien, ¿y tú?
Pues mira, la primera, Ruiz Silva, del Granada, el portero que llega procedente del Granada, Sabali, del Girondín de Burdeos, que ha llegado libre, y Miranda, que estuvo el año pasado, pero que lo ha comprado el Betis al Barcelona.
¿Las bajas?
Emerson, que se ha marchado al Barcelona, como ha contado Víctor antes, Mandy, que se ha ido al Villarreal, y Dani Martín, que está cedido en el Málaga.
Y el capítulo de Futuribles, que es el que más le gusta a la gente escuchar.
Bueno, primero, también en altas cuenta a Edgar González y a Robert, que son dos chavales del filial que han vuelto al primer equipo. Y después, pues mira, el Betis quiere un central, suena Luis Felipe de la Lazio, Rugani de la Juve, suena Lianco Vojinović del Torino, y siempre en la recámara lo de Dani Ceballos, que es como, no sé, como algo que está ahí etéreo, apetecible, de a ver si se quiere venir Dani Ceballos al Betis alguna vez de vuelta, ¿no?
A ver si la fruta madura ahí a última hora
pero
mercado.
Gratis pagándolo en Madrid,
por
¿sabes?
Eso digo, sí. Un abrazo, Caña.
Un abrazo. Cuídate,
hasta luego. El Villarreal lo cuenta Isaac Avilés. Las altas del Villarreal, Isaac.
Pues mira, ha hecho cuatro incorporaciones. La primera, Boulaye Dial, delantero procedente del Stade de Reims. Le costó alrededor de 15 millones al Villarreal. Ha incorporado también dos centrales. Aissa Mandi, que llega libre precisamente del Betis. Y Juan Foyt, este ya estaba en el Villarreal, pero lo que ha hecho es ejercer la opción de compra con el Tottenham. Y también ha recomprado a Manu Morlanes, que estaba en el Almería y le ha costado alrededor de 4 millones de euros.
¿Las bajas en el equipo de Emery?
Bueno, son varias también. Carlos Bacca, Jaume Costa, Funes Mori, Enric Franquesa, además de Xavi Quintanilla e Iván Martín, que en este caso se van cedidos.
¿Y qué suena para llegar?
Bueno, pues buscan un delantero, sobre todo después de la salida de Bacca. Se habla de Laborde, delantero del Montpellier, y de Bacambú, un viejo conocido. Les gusta Harit, un interior del Schalke, y hay tres nombres interesantes, ¿eh? Luis Alberto, jugador del Lazio, es muy difícil que salga, y sobre todo por un precio asequible. También se habla de Shaqiri, a ver si el Liverpool le deja salir y a partir de ahí se puede hacer alguna cosita, y de Sarabia, igual el Villarreal pesca en agua revuelta.
Gracias, Isaac. Lo del Celta nos lo cuenta desde Vigo Ricardo de Miguel. Hola, Ricardo.
Buenas noches, Moni, ¿qué tal?
¿Cuáles son hasta ahora las altas del equipo vigués?
Por el momento tan solo tres, además peticiones expresas de Coudet, el guardameta argentino Matías Dituro, también el centrocampista Franco Cervi y la más reciente, el lateral izquierdo y ex del Huesca, Javi Galán.
¿Quién se ha ido o a quiénes les habéis dado puerta?
Pues muchas salidas. Aaron Martín y Jason Murillo, que ya regresan a sus respectivos equipos tras finalizar el periodo de cesión. Jorge Sainz, David Costas, Jozabed, el Toro Fernández y también el canterano Sergio Carreira, este último cedido al Mirandés.
O sea que aquí también tiene que venir alguno que otro, ¿no?
Sin duda, sobre todo un delantero. No hay nadie en el horizonte del Celta, pero lo que quiere el club sí o sí es deshacerse de Endre Mor. La operación se antoja muy complicada. Es un futbolista que aquí ha fracasado en Vigo y que costó en el año 2017 13 millones de euros.
Uf, no es fácil. Un abrazo, Ricardo. Gracias.
Gracias.
Hasta luego. El Granada. Nos vamos al noveno clasificado, uno de los equipos revelación de la pasada temporada. Jorge de la Chica. Hola, Jorge.
Un saludo. Muy buenas noches.
¿Quién ha llegado ya al equipo granadino?
Pues por el momento solo tres. Abraham, que es un jugador, un central que viene desde el fútbol argentino, que es de nacionalidad peruana. Monchu, del Fútbol Club Barcelona, y Bacca, procedente del Villarreal, pero los tres con una condición muy concreta, y es que no han supuesto ningún gasto para el club. Han llegado libres. Yo apuntaría un cuarto jugador, a tenor de lo visto en la pretemporada, que llega desde el filial Isma Ruiz, al que se le va a dar mucho protagonismo en el centro del campo.
¿A quién echáis ya en falta?
Pues bueno, tenemos hasta 7 bajas en esta temporada en el Granada. Vallejo al Real Madrid, aunque no será ese el destino definitivo del Olímpico. Ángel Herrera en el Manchester City, no te digo nada. Kennedy en el Chelsea. Neuwen Pérez, que ha vuelto al Atlético de Madrid. Domingo Esquina al Watford. Ruiz Silva, del que antes habéis hablado, está en el Betis. Y mucho se va a echar en falta a Roberto Soldado, porque tenía contrato con el Granada, pero hizo ejercer una cláusula, 500.000 euros para el Granada, y se ha marchado al Levante.
¿Y a quién se va a intentar cerrar de aquí al final de mercado?
Pues hay nombres importantes, por ejemplo, de cara a la portería, que es una necesidad imperiosa. Sergio Romero, internacional argentino del Manchester, también llegaría libre. No está cerrada la negociación, pero hay dificultades económicas con Álvaro Fernández del Huesca. Se habla también, pero se ha enfriado en las últimas horas, de Alex Collado del Fútbol Club Barcelona. El jugador se empeña en quedarse en la disciplina azulgrana. Y Rubén Rochina, que también llegaría libre y que incluso ya tiene fijada su residencia aquí en Granada.
Contado queda lo del Granada. Gracias, De la Chica. Un abrazo.
Hasta ahora, buenas noches.
Este primer bloque lo cerramos con el Athletic Club de Bilbao, que tuvo pesadillas el año pasado con la Copa del Rey. José Ángel Peña, hola, José.
Hola, muy buenas noches,
Luis. ¿Las altas hasta ahora cuáles son?
Pues el único fichaje como tal ha sido el de Alex Pecharromán, que ha llegado libre procedente del filial de la Real. Habrá que ver si se queda o no en el primer equipo, aunque todo apunta a que sí. Y las otras dos incorporaciones pues proceden del filial y son el guardameta Julen Aguirrezabala, que podría incluso ser titular ante el Elche, y Nico Williams.
¿Las bajas?
Ya están fuera Herrerín, Ibai e Íñigo Vicente, este último cedido al Mirandés, y la dirección deportiva sigue trabajando para buscar acomodo a los otros descartes: Unai López, Córdoba, Codro y Nolasquain.
¿Y a quién se busca para que llegue?
Pues a nadie, después de que las opciones de Javi Martínez y Moncayola quedasen descartadas de manera muy prematura.
Un abrazo, Peña, nos cuentas tú también, ¿eh?
Muy buenas. Abuelos.
Hasta luego, hasta aquí el primer bloque de altas, bajas y futuribles en los equipos de la Liga. Enseguida los que nos quedan, y después Kilómetro 42 con Chema Martínez y con una llamada especial también.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte. El Villarreal hizo historia coronándose como campeón de la Europa League. Y ahora busca alcanzar la gloria en la Supercopa de la UEFA.
¡El sueño de Villarreal se cumple!
Este miércoles desde las 8:30, la Supercopa de Europa se juega en tiempo de juego. Chelsea-Villarreal.
Historia del Villarreal.
El submarino amarillo va por todas. Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad desusada. Querido Arturo, buenos días.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad que accederás a un universo lleno de experiencias.
He visto la inmigración africana en origen, en Mali, en Chad. Pero nunca hasta ahora lo había sentido desde el aire.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Io non sono nero, io non sono bianco, io non sono attivo, io non sono stanco, io non provengo da nazione alcuna, ma io sì ti porto sulla luna. Io vengo.
Aquí seguimos repasando cómo están las plantillas de los 20 equipos de primera a 4 días de que empiece el Campeonato Nacional de Liga. Nos habíamos quedado en el undécimo clasificado del pasado campeonato, que es Osasuna. Lo cuenta Alberto Sanz. Hola, Alberto.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué altas tenéis hasta este momento?
Pues 5 altas. La primera, Budimir, 8 kilos, llega del Mallorca, se convierte en el fichaje más caro de la historia de Osasuna. Llegan también Cote y Quique García, libres de Eibar. También Jesús Areso, que regresa tras su periplo en Lezama, y Ramallo, que se ejerce la opción de compra después de su cesión por 700.000 euros del Girona. Y además, Jaume Grau, Barbero y Robert Ibáñez regresan de cesiones con opciones de quedarse.
Habéis hecho buen trabajo ya, de bajas que hay.
Pues 7, Rubén Martínez, Roncaglia, Johnny, Caleri, Adrián, Cardona y Brandon.
¿Y a quién queréis?
Pues se quiere a Manu Sánchez, del Atlético, y se quiere reforzar la posición de central y de banda, y impera que salga Enri Gallego.
Gracias, Alberto.
Abrazo a todos.
Hasta luego, en Cádiz, Rubén López. Hola, Rubén.
Hola, Muni, ¿qué tal? Muy buena.
¿A quién has fichado ya el Cádiz?
Pues 6 jugadores, que van a ser 7, porque el central del Castilla, Víctor Chus, ya lo tiene prácticamente hecho el Cádiz, aunque todavía no lo ha confirmado el club amarillo, y son otros 6, el último confirmado en el día de hoy, Álvaro Jiménez, extremo que viene del Albacete, y los otros 5, el capitán de Armenia, Aroyán, central, el lateral zurdo paraguayo, Arzamendia, el pivote defensivo de Chile, Tomás Alarcón, el centrocampista, Martín Calderón, y el delantero de Montenegro, Osmagic.
¿Quiénes no están ya?
Son muchos los jugadores que no están en el Cádiz esta temporada, pero lo más significativo de que estuvieran en la plantilla del equipo amarillo la pasada temporada, Augusto Fernández, que colgó las botas, Jairo, que volvió al Girona cedido, Pedro Alcalá, que se ha ido al Cartagena, y Sapongi, que en este caso también volvió al Atlético de Madrid.
Y a ver, los que suenan para el Cádiz, ¿quiénes son?
Sobre todo Rubén Sobrino, que estuvo cedido aquí en el Cádiz la segunda vuelta, cedido por el Valencia, ha vuelto al equipo en este caso de Bordalás, y el Cádiz que quiere como sea que regrese o que pueda jugar de nuevo en el equipo amarillo esta temporada.
Gracias, Rubén.
Un abrazo.
Un equipo que se hace muy raro siempre verle por aquí abajo. El Valencia. Rafa Villarejo, buenas noches.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Las altas hasta ahora, ¿cuáles son?
Solo un fichaje, Omar Alderete, central paraguayo, cedido con opción de compra del Hertha de Berlín.
¿Quién se ha ido?
Gameiro y Mangalán acabó de contrato. Además, también se han ido los 3 que llegaron cedido, Oliva, Cutrone y Ferro, y ha salido cedido al Marítimo de Portugal, Jorge Sáenz.
¿Y por quién se tiene ilusión?
Bueno, Bordalás querría a Rambarri, pero es inalcanzable por la pasta. Se habla de Jeffers Orlerma, es del Levante, del Bournemouth, pero también es inalcanzable por lo que significa competir con la Premier. Eso en el centro del campo, una posición ahora mismo imprescindible para Bordalás en los refuerzos. Y en la delantera, que también quiere un delantero, negociación abierta con el Valladolid para la incorporación, es el que le gusta a Bordalás, del brasileño Marcos André.
Gracias, Rafa, un abrazo.
Adiós, buenas noches.
Me quedo en Valencia, pero en el Levante. José Manuel Segarra, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Quién ha llegado por ahí?
3 fichajes ha hecho el Levante, además los ha presentado a los 3 hoy. Soldado, que llega del Granada por 500.000 euros, Franquesa del Villarreal y Brugui del Nasti de Tarragona.
¿Los que se han ido ya o han marchado?
Se han marchado Rochina, Toño y Ducuré.
¿Y los que suenan?
Pues pocos, porque si no sale nadie no habrá fichajes, lo ha dejado claro hoy Kiko Catalán, así que ahora mismo Rubén Bezo, que está en la rampa de salida, podría ser suplido. De momento, sin nombre, por otro central, el Levante debe vender por más de 16 millones de euros.
Ay, madre, cuántos equipos están así. Gracias, Segarra.
Buenas noches.
Hasta luego, el Getafe, Alex Alguero, hola.
Muy buenas.
¿Ha llegado ya quién?
6 fichajes y Hugo Duro, que vuelve cedido del Castilla, donde estuvo el año pasado. 3 cedidos, Juan José Macías, Sandro Ramírez y Vitolo, Aleñá, que llega en propiedad después de estar cedido el año pasado por el Barcelona, Mitrovic, central, que viene del Estrasburgo, que es el único al que han comprado, y Diego Conde, que llega libre el año pasado, estaba en el Leganés.
¿Y quién se ha ido del Getafe o a quién se le ha dado puerta?
Pues se han ido 7 jugadores. Cubo, El Cucho y Chacla, que estaban cedidos el año pasado, y se han acabado los contratos de Ángel, Portillo, Echeita y Amat, que se ha marchado al Mallorca.
Ángel Torres, que siempre aprieta y sobre todo a los grandes hasta el final. ¿Por quién está detrás o detrás de quién está?
Pues depende mucho de cuándo se vayan Cucurella y Arambarri, del dinero que dejen. Quieren un medio centro, gusta mucho el mexicano Romo, y un hombre de banda derecha, gusta Callejón, pero cobra mucho y también de frutos.
Gracias, Algue. En el Alavés, en el Club Deportivo Alavés, Roberto Arrillaga. Hola, Robert, ¿qué tal?
Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Ha llegado ya quién?
Pues 7 novedades, aunque realmente son 5 en el Alavés, porque el japonés Taichi Hara, Tony Moya del Atlético de Madrid, Manu García seguido del Sporting, Mamadou Loum, seguido del Oporto, Iván Martín, seguido del Villarreal, son los no, las novedades. Pero hay dos que estuvieron el año pasado, pero que uno en propiedad se queda hasta dentro de 3 años, que es Leyen, y otro vuelve de nuevo cedido por el Manchester United, Pelistri.
Uh-huh. ¿Las bajas del Alavés?
Pues son 9 y son muchas, ¿eh? Hay muchos seguidos desde el año pasado. No estarán este año con el equipo Abazorro ni Bataglia, ni Davidson, ni Córdoba, ni J. Peliteiro, Manu García, el que fuera capitán, Rodrigo Eli y Burgui, todos ellos sin contrato, se van cedidos a Zaragoza, Borja Sainz y al Sporting José Luis Rodríguez.
O sea, muchas altas, muchas bajas en el Alavés. ¿Y futuribles?
Pues todo dependerá de lo que pase con José Lu realmente y ese interés por el Sevilla. Está lejos esa operación debido a que el Alavés no se va a bajar del burro porque considera que el delantero evidentemente es fundamental para lo que necesita el Alavés este año. Y incluso estos últimos días, estas últimas horas, ha llegado a un pequeño, vamos a decir, acuerdo de o sean las relaciones se han quedado un poco menos tirantes de lo que estaban. Incluso podría hablarse, y se habla mucho en Vitoria, de la posibilidad de que pueda renovar. Pero de momento todo depende de lo que haga José Lu, y a la vez no tiene nombres ahora mismo para incorporar.
Hasta luego, Robert. Gracias.
Adiós.
El Elche lo cuenta Dani Avellán. Hola, Dani.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches.
¿A quién se ha fichado en el equipo de Escrivá?
Bueno, pues 5 fichajes se ha realizado el Elche Club de Fútbol a día de hoy. Pedro Vigas, el primero, procedente de Eibar. Enzo Rocco, que llegó libre. Kiko Casillas, cedido por el Leeds United, y los dos últimos, y que además repiten en relación al año pasado, Mojica del Girona y Antonio Barragán.
¿Quiénes no están ya?
En el capítulo de bajas nos encontramos con Nino, que como todos sabemos se retiró a final de temporada, Nuke Nfulu, que se ha marchado a Las Palmas, y Ramón Pol y Cifu, que rescindieron su contrato, además de Rigoni, que puso rumbo a Brasil, más concretamente al Sao Paulo.
¿Y a quién se quiere?
Pues principalmente 3 nombres están sobre la mesa. Manu Morlanes, procedente del Villarreal, que gusta mucho a las oficinas del Martínez Valero y llegaría en calidad de cedido. Y también Rubén Rochina, ex del Levante, que actualmente se encuentra sin equipo. Y Lore Morón, el atacante del Real Betis Balompié.
Muchas gracias, Dani. Y nos quedan los 3 equipos que han ascendido este año a Primera División. Comenzamos por un clásico, uno de toda la vida. El Real Club Deportivo Español, Juan Arias, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Quiénes han llegado al Español?
Solo 2. Sergi Gómez, defensa procedente del Sevilla, y otro Gómez, Víctor Gómez, lateral derecho, que regresa tras jugar cedido en el Mirandés.
¿Quiénes no están ya?
No ha habido bajas, aunque se espera andar entre 3 y 4.
¿Y los futuribles?
Se busca un medio defensivo como principal prioridad, además de un delantero y un extremo.
Gracias, Juan.
Hasta ahora.
Mallorca, otro clásico. Jordi Jiménez, hola, Jordi.
Hola, Muni, muy buenas.
A ver, ¿quién está por ahí ya de los que han llegado?
Fichados Dominique Griff, el portero, en propiedad. Los defensas Pablo Mafeo, cedido, y Jaume Costa, en propiedad. Y se han quedado Amat Ndiaye y Mollejo, que ya estaban, pero que estaban cedidos y ahora están en propiedad. Y además ha llegado Ángel Rodríguez, con total 6 fichajes.
¿Se ha dado puerta a mucha gente entonces?
Sí, muchísimo. Una decena de bajas, no te las voy a dar todas, pero las más destacadas: Budimir, que ya lo contabais antes, traspasado a Osasuna. Luca Romero, el chaval, se fue al Lazio. Y luego muchos jugadores que ya no entraban en los planes del técnico.
O sea que queda alguno por llegar.
Sí, van a llegar Cubo, que ya lo ha dicho Melchor antes, está, lo venimos contando en Deportes Cope Baleares desde hace bastantes días, está ya prácticamente cerrada su cesión por el Real Madrid, segunda etapa en el Mallorca. Bataglia puede venir también al Mallorca, que estuvo en el Alavés, y se busca un 9 desesperadamente.
Un abrazo, Jordi, que lo encontréis. Chao. Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Y nos queda el Rayo Vallecano, el Rayito, Carlos Ganga, hola.
¿Qué tal? Muy buenas, Muni.
¿A quién se ha fichado en el Rayo?
Se ha quedado 4 fichajes. Se ha quedado a Fran García, pagando al Real Madrid 2 millones de euros por el 50% del jugador. Iván Bayú, libre del Almería. Y del Fuenlabrada han llegado Patesis y Randy Enteca. Este pack le ha costado al Rayo cerca de 4 millones.
¿Quién no está ya en el Rayo?
Se ha hecho caja con Advíncula, traspasado a Boca por unos 2,5 millones. Han acabado contrato Velázquez y Ulloa. Guerrero y Antoñín estaban cedidos y han vuelto a sus equipos. Alberto se ha retirado y se han marchado a préstamo Johnny Montiel y Martín Pascual.
Y la madre del cordero, lo que quieren oír los aficionados del Rayo, ¿por quién se suspira?
Todavía muchas operaciones en marcha, tiene muy avanzadas las sesiones de Merkelanz y Kevin Rodríguez de la Real Sociedad, y a partir de ahí necesita 2 centrales y 2 delanteros. Se quiere dar salida a jugadores como Yassin, tampoco se vería con malos ojos que se fuera Mario Suárez, y si estos se van, podría llegar algún refuerzo más, por ejemplo, en el centro del campo.
Un abrazo, Ganga, gracias.
Un abrazo, adiós.
Pues hasta aquí la configuración a día de hoy, 9 de agosto, a día de hoy, como usted lo de a día de hoy, de las plantillas de los equipos de Primera División, a 4 días del arranque de la Liga. Ahora, kilómetro 42. esto es una edición especial de Kilómetro 42, que la hemos hecho básicamente no porque quisiéramos contar nada en especial, sino simplemente porque, claro, acaban de terminar los Juegos Olímpicos, se acababa de marchar Chema Martínez de vacaciones y no hay cosa que más nos guste que molestar a Chema Martínez en sus vacaciones. Hola Chema, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Munilla? Buenas noches.
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás? Que estás en tu Lanzarote, además tengo que decir tu Lanzarote, que en cuanto puedes te escapas.
Sí. Lo cierto es que Lanzarote, aquí en Sand Beach, se ha convertido casi en mi segunda casa y en cuanto tengo ocasión, vengo a unas vacaciones un poco particulares y extrañas porque lo que hacemos es venir de vacaciones pero hacer más deporte de lo habitual, porque aquí lo único que hacemos es descansar, tomar el sol haciendo deporte, con lo cual son unas vacaciones un poco para bichos raros como yo, ¿no? Que disfrutamos así de las vacaciones.
O sea, eso es lo de subirte a tu volcán, ¿no? Subirte a tu volcán, que es lo que te gusta hacer cuando estás por allí.
Cierto. Hay aquí cerca del hotel un volcán que está a 3 kilómetros y se ha convertido en un auténtico ritual y toda la gente que viene a Lanzarote ya dice, oye, ¿dónde está ese volcán que es el que sube Chema? Y bueno, pues suben niños, hacemos excursiones y lo cierto es que bueno, una de las aventuras. Me encanta subir volcanes, coger la bicicleta y bueno, aprovechar el tiempo que tengo pues sobre todo para disfrutar haciendo deporte. Es que soy un bicho raro, Muni, porque al final me encanta. Y cuando desconecto más, cuanto más deporte hago, o sea, fíjate.
Qué maravilla. Cómo engañaste a la familia desde el primer día. Es maravilloso. Eres un auténtico fenómeno. Escucha, Chema, la verdad es que, claro, hoy hemos quedado aquí porque acaban de terminar los Juegos Olímpicos. El atletismo es el deporte rey de los Juegos Olímpicos y hemos dicho, vamos a llamar a Chema en el día después para hacer un poco balance de lo que ha sido la actuación de España en estos Juegos Olímpicos. Nos venimos solamente con una medalla, que es la de Ana Peleteiro, pero yo creo que con un montón de buenas noticias, aparte de medallas de chocolate de las que luego hablamos, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que para mí, fíjate, después de muchísimos años he disfrutado con la actuación del equipo español de atletismo. Me parece que ha sido la gran noticia porque llevábamos unos cuantos años que como que vivíamos de las rentas, del pasado, de lo que fue el atletismo español en pues la década de los 90, el 2000. Y yo creo que llevábamos unos cuantos años como que no teníamos alguna opción, siempre eran algún nombre puntual, pero el bloque en sí no era tan competitivo. Y te puedo decir, Muni, que he disfrutado muchísimo, porque a pesar de que yo haya sido una única medalla de Ana Peleteiro, ¿no?, que fue una grandísima actuación con récord de España, yo he visto a muchos jóvenes con una actitud totalmente diferente. O sea, gente dispuesta a arriesgar, a conseguir medallas, sorpresas, ¿no? Porque, por ejemplo, las medallas de marcha, las que no se han conseguido, ¿no?, las de chocolate, un cuarto puesto. Muchas veces lo que diferencia un cuarto puesto de esa medalla son pequeños detalles, ¿no? Y al final todo el mundo se prepara, todo el mundo llega a las mejor de las condiciones y no resulta fácil, ¿no? Y yo sí que he valorado muy mucho pues esas actuaciones de la marcha, que aunque no hayan sido medallas, son claros aspirantes a medalla en los próximos juegos y en los próximos campeonatos, porque son gente joven. Fíjate, todos nos vinimos abajo con Martu en los 50 kilómetros, que tengas una medalla y que cuando quedan 200 metros...
Es que eso fue muy duro, Chema, muy duro.
Es duro, pero fíjate, porque vas al límite y ese ir al límite te condiciona que al final no consigas esa medalla, pero no puedes decir ha sido un fracaso que haya quedado cuarto. Yo creo que Mark, claro, cuando pasa el tiempo, sentirá que ha tenido la medalla muy, muy cerca, casi como nos dijo él, ¿no?, que casi se la había colgado y se la veía puesta, pero es que es muy duro. Y luego María Pérez también estuvo a punto de conseguir esa medalla, peleando por muy cerquita, y tanto Álvaro. Yo creo que la marcha ha sacado para mí un sobresaliente y la actuación muy destacada, y también en la marcha pues hemos tenido Chuso García Bravo, que ha hecho 8 Juegos Olímpicos, ha hecho increíble historia, un hombre que ha estado en 8 Juegos, algo excepcional. Y yo creo que le ha dado ese punto, ¿no?, también de, para mí, de sobresaliente a la marcha.
Bueno, ahora repasamos el resto, pero como estábamos ahí, sí, que te has metido con las medallas de chocolate, que has citado a Martur, a Álvaro Martín, a María Pérez, la otra medalla de chocolate ha sido la de Eusebio Cáceres. Dime, bueno, algo de ella. No hables muy mal, que te está escuchando, te lo advierto, que ahora lo voy a saludar.
Pues fíjate, yo a Eusebio le tengo, bueno, es un atleta que tiene un potencial, un talento increíble, es un prodigio de la naturaleza y desgraciadamente le ha faltado muchas veces suerte, ¿no?, de llegar en forma, de pegar ese salto, de todo lo que entrena a plasmarlo en la alta competición. Y yo creo que este cuarto puesto, que si bien es cierto que no es una medalla, a escasos nada, un par de centímetros más, o sea que realmente ha sido muy poco, pero yo creo que para mí ha hecho unos Juegos Olímpicos también sobresalientes, o sea, no de matrícula, porque la matrícula ha sido la medalla, pero le he visto competitivo otra vez y me ha hecho especial ilusión que alguien como Eusebio, que lleva muchos años, que apenas tiene 30 años, que es joven, ¿no?, que es un atleta todavía que tiene mucho que dar, ¿no? Que durante todos estos años le ha faltado un poquito, y es que el que estuviera tan cerca, a mí me ha alegrado especialmente. Y yo su cuarto puesto lo valoro muchísimo y creo que es una grandísima actuación.
Saludamos a Eusebio Cáceres en homenaje, además, a todas las medallas de chocolate del atletismo español en estos Juegos. Eusebio, buenas noches, hombre.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Te ha tratado bien aquí el amigo Chema Martínez, eh?
Hombre, lo conocí hace mucho ya, pero no esperaba menos.
Dile ahí lo que quieras, Chema.
No, Eusebio, que me ha encantado, sobre todo tu actitud también cuando terminaste, ¿no? Que saber valorar lo que supone una competición de este tipo, ¿no? Asumiendo que ha habido gente que te ha ganado, esa madurez que ya tienes, para mí sigue siendo joven, ¿no? Pero ya se nota que tienes una madurez increíble. Y para mí ha sido un saber estar, cómo has competido y oye, felicitarte, porque creo que has estado ahí, es un cuarto puesto y yo veo todavía que tienes mucho que dar, ¿no? O sea, que yo espero todavía que tengamos la suerte de que celebremos medallas tuyas y que sigas pegando esos saltos, que creo que tu talento nos tiene que dar esas alegrías.
Sí, a ver, esa es la intención, veremos si sale o no. También decía lo mismo hace 8 años y luego pasaron por unos cuantos problemillas, pero sí, no, me encuentro con muchísimas ganas. No me he pegado 8 años intentando volver a estar otra vez pegándome arriba como para venirme abajo a la primera de cambio, así que sí, con muchísimas ganas de intentar conseguir eso de eso que hablas.
Eusebio, ¿cuántas veces han sido medallas de chocolate tuyas en grandes citas?
Pues no lo sé, no te sabría decir, porque no soy de contarlo, pero a ver si ahora mismo creo que empezó el tema con Moscú.
Moscú 2013, el Mundial.
Sí. Luego también pudo ser algún europeo de pista de aire libre y luego de pista cubierta hace poco también. Y ahora estos Juegos, que bueno, yo aquí venía prácticamente en los últimos de la lista de clasificación, pero al final pues casi me cuelo ahí entre los primeros.
Oye, escucha, la del Mundial de 2013 te quedaste a un centímetro del podio, solo un centímetro. ¿Fue más duro aquello o más duro lo de Tokio?
No sé, supongo que diferente. En Moscú sabía que podía haber hecho saltos mejores, pero no ocurrieron y nunca me pensé en que eso, pensé lo mismo prácticamente que pensé aquí, del hecho de que es que si por un centímetro, por poco que sea, tenía que haberlo hecho para haber ganado. Entonces me lo tenía claro que habían sido mejores que yo y no tenía otra que aceptarlo. Mi idea era que la próxima vez que fuera me sobraran, pero bueno, todavía no lo he conseguido.
Me está viniendo, Eusebio, ahora mismo la imagen, el momento del concurso de Tokio, cuando llega tu último salto. Saltas ahí, te pegas el mejor salto de todos, de los que habías hecho hasta ese momento, pero no lo celebras, te vas contrariado, cabeceando. Era el salto que en ese momento te daba el bronce, ¿no? Y todos gritábamos, bronce provisional, de Eusebio. Pero tú no celebrabas nada. Y te pregunto, ¿porque veías que Tentoglu, el griego, iba a estar por encima o porque no te había gustado el salto?
Porque no me había gustado del todo. Sabía que tenía algo más en ese momento, que podía haber hecho un salto un poquito más largo, y para mí estas competiciones son para poder sacar lo mejor que tenemos cada uno en ese momento, ¿no? Ya la marca dirá en qué posición queda. Entonces yo sabía que tenía un poquito más. Me dio un poquito de rabia no sacarlo y luego ya simplemente esperé a ver cómo acaba la competición, porque en un principio no sabía ni que me había quedado ni que estaba en la posición de tercero, la verdad.
Al final, Chema, esto demuestra que este tío tiene una mentalidad a prueba de bombas, porque da igual las medallas de chocolate que haya tenido, que sigue estando ahí. O sea, va a cumplir los 30 y sigue estando ahí.
Sí, lo que pasa es que yo le veo ahora más maduro. O sea, fíjate, yo creo que, lógicamente, los años van pasando, son muchas competiciones, pero le veo un punto de madurez que yo creo que todavía está por verlo el mejor Eusebio Cáceres, ¿no? Y yo estoy convencido. Y yo le quería hacer una pregunta, que hemos estado viendo lo que decías, Muni, de los atletas, los saltadores. ¿Por qué están tan contrariados? O sea, hemos visto a muchísimos atletas que todos saltaban, hacían grandísimos saltos y todos con el no, bueno, que no ha gustado. Siempre ese matiz, ¿no? Ese punto tan competitivo que tenéis, que queréis hacer siempre el salto perfecto, ¿no? Y muchas veces resulta muy complicado, pero ha sido curioso. Yo por lo menos en estos Juegos he visto como muchos saltadores que terminaban y todos contrariados, enfadados, y veíamos que eran, como decía Ramón, y no, que eran saltos de, en este caso, de medalla. Que ¿por qué será así? ¿Porque sois tan competitivos o porque esperáis más o qué es lo que pasa por vuestra cabeza?
Sí que es verdad que está ocurriendo últimamente más de eso, pero creo que es justamente por eso mismo, porque
al querer haber esa competitividad tan alta y querer todo sacar lo mejor que tenemos dentro, pues hace que no nos conformemos ante nada. Y no sé, a mí la idea me encanta ir luchando con toda esta gente con esa capacidad de querer más, porque va a hacer que podamos luchar y tengamos ambición para poder todavía sacar más.
Eusebio, ¿se me ha ido a mí la pinza o el año que viene tenéis en el mismo verano mundial y europeo?
Sí, los dos. Claro, pues, te ha ido, está así.
Pues macho, ahí tienes dos oportunidades seguidas, pero vaya veranito.
Sí, la verdad es que ya te digo, en cuanto acabé este campeonato, ya tenía las ganas de seguir, de pensar en este año que viene, que va a ser bastante importante. Oye, incluso en pista cubierta, y sí que veremos a ver qué tal. Sí.
Eusebio, una cosa, ¿con qué salto tienes en mente? ¿Con cuánto crees que podías saltar? ¿Cuál sería ahora mismo ese salto perfecto que te hace que no digas que no, que con el que te sentirías ya realizado?
¿A batir a Yago Lamela el 8.56 puedes, ¿eh? ¿O qué?
Pues a ver, nunca te sabría decir la marca exacta en cuanto a poder decir. Sí que creo que me veo capaz de saltar, creo que estoy capacitado para hacer ese tipo de salto, pero necesito recuperar el salto natural que siempre he tenido.
Porque tú decías, físicamente estoy como un avión, lo que pasa es que tengo que mejorar técnicamente.
Sí, por ejemplo en 2013 no estaba ni la mitad de fuerte que ahora, pero claro, técnicamente lo tenía muy natural, no tenía que prácticamente pensar nada, y sin embargo, bueno, pues después de tantos problemas perdí el salto natural, mi cuerpo empezó a protegerse para no hacerse daño, y en cuanto quise volver, así los problemas que he tenido, que no prácticamente no sabía poner el pie en tabla para salir al foso.
Vas a cumplir los 30, ¿hasta cuándo te ves dando guerra, Eusebio?
Pues no te sé decir, porque ahora me duelen menos las cosas que antes, así que de momento bastante tiempo.
Qué bien, Chema, no sé si tú podías decir eso.
No, a mí me duele absolutamente todo, pero yo ya casi tengo 50, con lo cual tengo unos cuantos años más que Eusebio y estoy bastante mastillado de kilómetros, o sea que yo creo que él todavía nos tiene que dar a alguna alegría, así que se cuide. Y ya, tío, yo creo que está en un punto de madurez que vamos a ver. Yo creo que tiene un par de años ahí para todavía darnos alegrías y estoy convencido.
Pues Eusebio, que empiece todo el año que viene, por el europeo y por el mundial. Verano intenso, ya digo, pero lo que tenemos claro, Chema, yo y toda la gente que le gusta el atletismo y el deporte, que la vida y el deporte, Eusebio, te deben una medalla en un gran campeonato. Así que seguro, estamos seguros de que lo vas a conseguir porque lo tienes en la cabeza y tiene que salir.
Muchísimas gracias. La verdad es que ganas no me faltan, así que hará lo posible, creo que sí.
¡A por ello, grande!
Gracias. Un abrazo, máquina.
Un abrazo, venga.
Hasta luego. El gran Eusebio Cáceres. Bueno, estamos ahí con lo de la medalla de chocolate y te he parado yo porque ibas a seguir repasando cosas buenas que nos han pasado en estos juegos, ¿no?
Una de ellas era la de Eusebio, lógicamente, ese cuarto puesto, pero fíjate, todos estábamos, pues, no obsesionados, ¿no? Pero teníamos una opción clara de medalla que era Orlando Ortega, que le hemos entrevistado allí en COPE en el partidazo, en el kilómetro 42, y era una opción clara con la que todos soñábamos. Y se lesiona y de repente aparece un chaval de 21 años que se llama Asier Martínez, que yo creo que nos ha roto todos los esquemas y con ese desparpajo se cuela en una final y se mete sexto. O sea, una auténtica maravilla. Pero es que luego tenemos, hace 6 meses, la gente habla en Moukatir y muchas veces nadie le conocía, ¿no? Y tenemos a un chaval que con 23 años era serio aspirante a medalla en la prueba de 5.000. Mm-hmm. Al final no pudo ser, quedó octavo. Yo creo también fruto de la responsabilidad, se corrió muchísimo, pero quedó octavo con 23 años y era una opción clara de medalla. Luego también tenemos Marta Pérez en 1500 con la segunda mejor marca española de la historia haciendo un carrerón, Mechal en 1500 otra vez el medio fondo, lo que era antiguamente el atletismo español donde en la marcha y el medio fondo teníamos a grandes campeones, pues mira, con Mechal y con Marta Pérez, tanto chicos como chicas, pues estuvieron ahí en la pelea, ¿no? Pero la pelea de medallas. Y luego también, sobre todo el medio fondo, otro chaval,
Adrián Ben,
que ha demostrado que parece que tenía 40 años. O sea, le miras una semifinal saliendo el último, cómo se cuela en la final, y en la final se mete quinto. Mejor marca, mejor puesto de un español en una final olímpica. O sea que, en líneas generales...
Bueno, yo creo, te iba a decir, maratón. Eso te iba a decir, lo del andarse en el maratón, que bueno, a mí, sinceramente, vamos, no sé si a todo el mundo, pero a mí me pilló absolutamente por sorpresa.
A todos. O sea, yo te digo, fíjate que una maratón con un nivel brutal, gente en 2 horas 3, 2 horas 4, 2 horas 5, un nivel brutal. y de repente Landassen, que tiene 39 años para 40, que ha batido el récord de España de maratón, 2 horas 6:35, que estaba muy en forma, pero si te digo la verdad, no contaba. Yo contaba que si a alguno él se le daba muy bien un puesto finalista, pero tenía que ser algo excepcional. Y de repente que sale, se le ve súper bien, va más durante toda la carrera y está peleando por la medalla. Fíjate que yo creo que al final fue una cuestión suya de actitud, de decir que no se lo acabo de creer, porque yo le veía mucho más fuerte que sus rivales cuando había eran cuatro y había dos medallas, ¿no? Pero yo le veía con esa fuerza para haber conseguido. Y me sorprendió.
Esto que lo dices tú, que eres veterano de guerra, pero vamos, me lo dice a mí uno de mis compañeros de los que están sentados aquí en la redacción y le digo que es fácil verlo esto desde el sillón de casa, pero porque me lo dices tú, sí, digo sí. Lo de que veías más fuerte que al otro.
Sí, pero yo creo que al final llega un momento que te conformas, ¿no? A lo mejor eres capaz en momentos determinados, lo que diferencia al final el que gana medalla del cuarto son esos pequeños matices. Y yo le veía cómo salía todos los ataques, digo, es que está para medalla. Y al final, pues yo creo que a lo mejor en un momento determinado tuvo un bajón y no supo no reaccionar, pero tampoco se había visto en esa situación, pelear por una medalla olímpica, que también se nota, pero yo sí que creo que si hubiera tenido que se hubiera creído, ¿no?, esos metros finales, porque todo el mundo va cansado, yo creo que lo hubiera conseguido, ¿eh? O sea, que me pareció, bueno, en resumen, que todo el equipo español se ha contagiado de ese espíritu ganador y a pesar de que todos al final miramos las medallas y es lo que contabilizamos y solo hemos traído la medalla de peletero, yo soy, ya te digo, estoy bastante satisfecho con toda la actuación y creo que se ha hecho un gran papel. Y yo creo que este papel se va a repetir los próximos años porque van a ser gente joven y el desparpajo le sobra y era lo que pedíamos. Yo me identifico con un deportista que se deja todo, que no tiene miedo, que se arriesga y eso es lo que a mí me gusta. Y creo que en estos juegos lo hemos conseguido a pesar de que ha habido otras grandes estrellas, porque si quieres claro. Eso ya es otro que te cuente todo lo que ha pasado, que ha sido maravilloso y he vivido unos Juegos Olímpicos de atletismo que yo por lo menos me siento muy orgulloso de lo que ha hecho nuestro equipo nacional.
Bueno, el resto lo dejamos para otro día, porque por hoy hemos tenido bastante, pero vamos, yo creo de verdad, estoy contigo, que es para ilusionarse, que lo hemos hecho francamente bien y que es para ilusionarse, yo me ilusiono y encima escuchándote a ti, que eres el que sabe, pues todavía más. Así que nada, Chema, te dejo que sigas ahí con tu volcán, con tu Lanzarote, con tu familia, que disfrutes, que descanses y que cojas fuerza, que esto está ya aquí otra vez a la vuelta de la esquina.
Ya estamos aquí, Tamuni. Oye, pues un abrazo muy fuerte de aquí, de Lanzarote.
Un abrazo enorme, Chema. No pienses, corre, ¿eh?
Eso hago.
Estamos recogiendo ya los bártulos, pero antes de terminar, quiero darme una vuelta por el Parra Center que dice Corrochano. Parrita, Rubén, hola.
Buenas noches, Juli. ¿Cómo estamos?
Hemos tenido hasta hace muy poquito a un español debutando en la NBA, muy jovencito, ¿no?
Sí, a Santi Aldama, con 20 años, es de enero del 2001. Ha debutado Santi Aldama con los Grizzlies, ha salido de suplente, ha jugado 14 minutos, ha metido 4 puntos y 2 rebotes. Un poco nerviosillo al principio porque veía que no le llegaban bolas y se ha tirado 3 o 4 tiros muy complicados que no han entrado. Pero bueno, poco a poco, lo importante es que ya ha debutado y que muestra mucho carácter. Ha debutado con el número 23.
El de Jordan.
No es ninguna tontería, ¿no? Puede parecer una gilipollez, pero no lo es en absoluto. O sea,
a esta hora esa palabra se puede decir, ¿no?
Sí, sí.
Una y 28.
Debutar con el 23 en baloncesto en la NBA, hay que ser muy echado para adelante. Es el primer español que lo lleva en Estados Unidos. Así que veremos a ver su evolución. Y déjame que te cuente una rápida, que sé que vas más del tiempo, pero tranqui. Es que Bogdanovski ha hecho oficial hace un rato que Doncic ha renovado con Dallas. A ver si le podemos dejar de no verse de vacaciones al chaval. 207 millones de pavos. 207 millones de dólares que son garantizados, porque él ya es el contrato super máximo, el máximo que podía firmar. Y como él ya ha estado en quintetos de la liga y tal, y All-Star y toda esa pesca, pues los tiene garantizado. 207 millones por 5 años. El último es opcional de Luca. Sí, o sea que puede decidir salirse en el quinto año de contrato y trincar otro contrato más guapo.
Esto es más obsceno. Decir esto en la radio es más obsceno que la palabra que has dicho hace un rato. No,
pero
no,
vamos, 207 kilos, Munilla.
¡Qué espectáculo! ¡Cascas! ¡Adiós, Parra!
¡Chao, Velo!
Sí. Señoras, señores, hasta aquí esta edición de Partidazo. Lunes 9 de agosto, esto sigue, la Liga más cerca, el Villarreal en la Supercopa de Europa. El miércoles contra el Chelsea, estas son la vuelta de la esquina. Y Messi más cerquita de París, veremos si mañana está en Ibiza firmando con el PSG. Hasta aquí, el retén de verano del Partidazo de la cadena COPE. Enseguida, la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín y todo el equipo. Mañana, si quieren, a la misma hora, en el mismo sitio, les esperamos. Gracias por estar ahí, de corazón, adiós.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.